¿Quién eres?
Nadie.
Me criaron para hacer una sola cosa. Pero no tengo nada por lo que luchar.
Cumpliré con nuestro destino. Acabaré lo que tú empezaste.
Hay historias sobre lo que pasó.
Todas ciertas. Son reales.
La fuerza te está llamando.
Que pasaba por aquí y de repente me encontré con un micrófono después de 4 o 5 cervezas y algún que otro porro. No, esta era una canción que no era la mía. Yo no puedo decir esas cosas, ya sabéis que, en fin, yo no fumo y no bebo. No, ahora seriamente, no fumo, sí bebo. Muy buenas, bienvenidos, soy mitad Jan Campos. Si estás escuchando esta transmisión es porque eres parte de la resistencia, o al menos eso siempre decimos. Hoy más que nunca. En fin, ya sabes lo que te decimos. Empieza un nuevo vórtice, este es especial, con amigos aquí que nos vienen a visitar a esto del estudio. A mí me encanta eso, que nos vengan a visitar. Y te decimos siempre que no te creas nada de lo que vas a escuchar en esto de los vórtices. Bueno, pues en este exactamente igual. Es más un rollo de podcast que otra cosa. Como veis, estoy un poquito congestionado. Esto es lo que tiene el invierno y que suban y bajen las temperaturas. Y tenemos en el estudio con nosotros al señor Adam Woodward, que se ha venido desde el mismísimo Biarritz, el país vasco-francés. Aunque dices que allí no se habla mucho vasco, ¿no, Adam? Hola, Adam. Los vascos te van a odiar, tío.
Claro, claro, sí, como aquí en Madrid.
Bueno, pues tenemos a Adam, pero además también tenemos otros amiguitos que nos han venido a visitar al estudio. Víctor, te has venido también a visitarnos al estudio, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Bueno, muy bien. Muchas gracias por...
Bueno, a Víctor no se le oye nada. Como veis, es un pequeño duende que necesita acercarse. Ahí, ahora sí.
Nada, un placer estar aquí, hombre.
Al micro, un poquito más, todavía más.
Un placer estar aquí, mi tío.
Ah, bien, ahí. Bueno, pues nada. Bienvenido. Y has venido con más gente, ¿no?
Que están sí, por aquí también presentes. Sí, me los he encontrado por ahí por la calle.
Y te has venido para acá.
Vamos a...
A ver qué sale de esto.
Bien.
Bueno, pues vamos a conspirar. Hoy vamos a hablar hasta de King 3 y todo en el vórtice. Algo que tengo vetado porque soy un fascista, como dicen algunos aquí en los comentarios. Soy un fascista, ¿cómo era esto? Censurador. Y además encima que no cumplo con mis compromisos. En fin, bueno, vamos a ver si en este vórtice sale la cosa, que no salga de censura ni de esas cosas. Venga, vamos a hablar hasta de King 3. Bueno, iros presentando, os podéis pasar el micrófono. ¿A quién tenemos por aquí cerca? Tenemos a...
¿Se escucha?
Me se escucha, se te escucha. Muy buenas.
Sí, Salva.
Salva.
Un placer.
Bueno, pues aquí tenemos a Salva, que no sé por qué no funciona el micro, pero bueno, vale, ya irá funcionando. Tenemos a Salva, ¿a quién más tenemos por aquí? Porque este creo que no funciona, pero si te acercas allí, al de Víctor se oye.
Yo muy soy buenas. Alberto, buenas noches.
Hola, buenas Alberto, muy buenas. Bueno, y por aquí atrás en la grada tenemos a más gente.
Yo soy Guillermo, buenas noches.
Guillermo, buenas. ¿A quién más?
Aquí Ignacio, muchas gracias por invitarnos.
Ignacio. Joder, si es que esto el vórtice, cada día somos más famosos y más gente, ¿eh? Para que veáis, ¿eh? Ya. Nos vienen aquí a visitar todo el mundo. Bueno, pues nada, eso, empezamos un nuevo vórtice en el que yo quería, Adam, meterle aquí un placa a placa y que nos contase qué tal su vida por Francia y cómo se vive desde Inglaterra y desde Francia esto de que en España no hay gobierno, que hasta Podemos ha sido votado para ser... gobierno, ¿no? Y cosas de esas, está en el Parlamento y a ver cómo lo viven los franceses y los ingleses, ¿no?
Ah, los franceses son indiferentes, que lo que pasa al otro lado, hace unos kilómetros de la frontera, es que pasan del tema.
O sea, no hay Podemos en los periódicos porque han asaltado una iglesia en vez de una sinagoga o en vez de una
una
mezquita, tampoco
como si fuera
hay
de 3.000 kilómetros por ahí, pero estamos no están ahí muy tranquilos. Y
o sea que de lo que ha hecho esta la Rita Maestre este o Mestre Rita Maestre, ¿cómo es? Rita Maestre. Maestre, ¿no te has enterado?
No, yo estoy...
Que está en un juicio porque entró en una iglesia, bueno, en una capilla y gritaba lo de esto contra el Vaticano, poder clitoriano. No te has enterado. Y tampoco te has enterado, entonces, ¿qué más ha hecho Podemos? Sí, que había uno que hacía twitters y tal, que decía que vamos a matar y gente, eso tampoco te has enterado.
Ay, qué bien, es que yo he perdido todo.
Y de lo de 140.000 millones del PP en Valencia que han robado, eso tampoco
eso es
te has
lo
enterado.
De que lo han dejado unos trabajadores de IKEA o algo así. Ay, qué bien, es que los de IKEA ganan tanto dinero. Es que
total, que no te has enterado de nada lo que ha pasado aquí. Bueno, pues nada.
Qué bien.
Cojonudo. Bueno, pues nada, pues con eso entonces... Vamos a hablar eso, para que la gente se entere un poquito de realmente lo que se mueve fuera de España, que tenemos a Adam aquí, siempre hacemos programas muy buenos con él, que la gente se entere realmente de lo que pasa por ahí, o de lo que hace la gente por ahí, de lo que se entera la gente por ahí en los periódicos. Vamos con ella, a ver si cambia la música, que estoy aburrido de esta. Vamos para allá. Venga. Pues aquí estás, en el vórtice, una noche más. Joder, cómo se me va a mí lo del rap y lo del breakdance cuando era chaval. Ahora que estoy viejo, soy insoportable. Muy mala hostia, estoy cabreado por todo. Y no me aguanto ni yo. Venga, Adam, cuéntanos. ¿Qué ahora que vives en Biarritz, perdón? Ahora que vives en Biarritz, tío.
Yo estoy.
Vamos a dar la dirección de tu casa para que vayan a apedrearte y tal, a buscarte.
Sí, que venga todo.
Cuéntanos, tío. La actualidad de España, ¿cómo se vive en Francia?
Ahí, vamos, no, tú cruces la frontera y es otro mundo. Es que, bueno, así es Francia. Uh-huh. Francia es que España parece... en otro continente, vamos, que la gente, incluso estoy en el País Vasco francés, estoy 20 minutos de la frontera y la gente no se entera de nada. Y es que no quieren saber qué está pasando. Hablan de la inmigración, por supuesto, siempre están hablando de la inmigración, que todo lo malo viene de España, pero aparte de eso...
Que sí que vas a decir no de saben África, pero dices de España.
Claro, no saben qué está pasando ahí, realmente. Es que es impresionante. La gente no se interesa por esas cosas. Se interesa por... Bueno, como los españoles. Se interesa por lo que está pasando en la prensa amarilla.
Sí.
Y por lo que está pasando en París, en la política ahí, pero está bastante alejado de lo que está pasando en España.
Aquí en España.
A mí me encanta escuchar lo que está pasando, lo que está pasando aquí. Es genial, sí, sí. Es como una telenovela, es genial.
Es auténtico, tío, es auténtico. España no tiene gobierno. Los mercados se van a poner, se están poniendo nerviosos. Es un país anarquista una vez más, la anarquía triunfa. ¿Y en Inglaterra? ¿Tú que tienes ahí, tú que eres inglés, en Inglaterra, qué se sabe de España, sí, tío?
Bueno, pues ahí...
Porque os vais de Europa ahora. Es el gran miedo, os vais a ir a Europa.
Sí, yo creo que se van a otro planeta, es mejor de estar aquí, ¿no?
Bueno, vais a usar lo que siempre habéis usado, que es la teletransportación a Marte, porque en realidad vosotros los ingleses sois reptilianos, claro. En vuestra inmensa mayoría, que utilizáis teletransporte para llegar a Marte y no nos lo habéis dicho, por eso habéis creado la City. Venga, va, sin cachondeos y sin tal. ¿Qué pasa? ¿Se oye algo en Inglaterra o no?
Otra vez, yo creo que la gente normal y corriente, la gente de la calle, no, ni se interesa, ni se entera de lo que está pasando. Algunos tienen que votar la semana que viene, me parece, para si quieren estar dentro de Europa o no, pero lo que pasa es que las opiniones de todo el mundo está, como siempre en Inglaterra, está todo el mundo está controlado por los periódicos. Entonces, tenemos una prensa muy de las derechas, de siempre. Entonces, a lo mejor, no sé qué va a pasar. A lo mejor la mayoría va a votar de salir de Europa, pero...
¿Y si sales de Europa, la City sigue en Europa o no? ¿Tiene su rollo aparte o...?
Bueno, la City tiene sus ventajas de estar en Europa, porque pueden sacar de las inversiones de Europa fácilmente, es una transferencia simplemente, sin costes. Entonces todas las empresas o los accionistas o lo que sea que tienen dinero invertido en Europa pueden transferirlo. A lo mejor, porque han hecho esto muchas veces, el partido Tory que está ahora, han dicho en amenazar de salir de Europa. Y lo que pasa cada vez que lo hacen es toda la gente con dinero en Europa se pone en pánico. Y lo que hacen es transferir sus inversiones a Inglaterra, porque cuesta nada hacerlo. Y lo invierten en Inglaterra. Entonces, a lo mejor es una política de hacer eso, a ver si pueden mover más dinero a Inglaterra ahora. A ver qué pasa, porque creo que, no sé si es el año que viene o siguiente, que hay otra elección ahí. Entonces, esta situación pone pánico en el mercado, ¿no? Y los inversores quieren mover su dinero rápidamente. Vamos a sacarlo de Francia, Alemania, España, vamos a ponerlo en Londres ahora mismo. A lo mejor es otro de eso, no sé.
Otro truquito.
Sí.
Y no se oye nada de España tampoco en Inglaterra.
Sí, bueno... Pero,
aparte del sol, las cervezas, las españolas,
Gibraltar.
¿Y se oye algo de lo que pasa en el gobierno?
Sí,
cuéntanos, corresponsal, en Londres.
Yo creo que tú probablemente has estado más veces en Londres últimamente que yo.
Que vaya, no me dejan volar allí.
Ah.
Estoy vetado, tío. Estoy vetado totalmente. Ya no vuelo a Londres.
No sé, bueno, fuera de España hablan de... Yo creo que en Londres, en Inglaterra, hablan un poco de la crisis, como siempre llevan 5 o 7 años hablando de la crisis aquí, que mal está la situación, pero poco más.
Se me cae el micrófono. La crisis, que ya sabéis todos, y me imagino que aquí los invitados también, se ha acabado, ¿no? Esto de la crisis se ha pasado. Ahora Bankia, voy a buscar aquí el anuncio de Bankia, hombre. Tenéis oportunidades para invertir en Bankia. No os perdáis estas nuevas oportunidades, inversionistas, que os han... aquellos a quienes os vendieron las preferentes, que vosotros, por supuesto, firmasteis sabiendo lo que era, y aquellos que no sabéis lo que era, también lo sabíais seguro, porque sois unos niños muy malos, ¿eh? Rato ya sabía que lo que os estaba vendiendo, es que sabíais, no os lo vendía porque sabíais que era lo que comprabais. Ahora Bankia es una nueva aventura, a new adventure of inversion of your money, make your... Bueno, motherfucker, make yourself rich. ¿Se dice así?
Algo así.
Bueno, Vale, que Bankia te ofrece de nuevo una nueva inversión. No ha pasado nada, absolutamente nada de nada. O sea, que llevamos desde el 2007 al 2008 en una crisis de cojones. Nos han robado todos los ahorros, se han llevado las pensiones de la mayoría de los países. Islandia mete en la cárcel a 26 banqueros y supuestos inversores. El Soros no puede entrar en diferentes países europeos. Goldman Sachs también está investigada, enjuiciada y encontrada culpable en Grecia, aquí en España debía estarlo, en otros países europeos, y sin embargo parece que no pasa nada. O sea, se ha pasado esto, hemos transferido todo el dinero del Estado a manos privadas, nos lo han robado, nos han timado, tenemos una deuda de cojones, pero podemos invertir en Bankia.
¿Y eso?
No sé.
¿De qué? ¿Qué vas a invertir en Bankia?
Tus ahorros, ¿no?
Ah, no, pero están debajo del colchón.
Yo tengo aquí acciones de Bankia. ¿Alguien quiere comprar acciones de Bankia? ¿Alguien quiere invertir en dinero de Bankia? ¿No? ¿Alguien quiere comentar algo de Bankia? ¿No? ¿No tenéis inversiones? Nah, no, yo no tengo inversiones en Bankia, pero me asombra lo de Bankia. O sea, que no ha pasado nada. Oye, comentadme un poco, vosotros que estáis aquí. ¿Qué ha pasado? Venga, vamos a sacar esas voces. ¿Qué ha no sé, comentadme. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿vosotros pensáis que ha pasado algo? ¿No ha pasado? ¿Sois jóvenes, preparados y dispuestos a trabajar con expectativas y tal? Yo qué sé, comentarme algo. Esto se lo digo a la gente que viene hoy de invitada, que se han traído su propia cerveza, está bien, porque nosotros no calculamos que viniese tanta gente y no teníamos cerveza para tanta gente. Hombre, Víctor, cuéntanos, ¿tú qué has escuchado hasta el Olaya? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo ves? ¿Tú ves que esto ya se ha superado?
Que se ha superado, hombre. No creo que no solo no se ha superado, sino que al contrario, diría yo, ¿no?
O sea, la estafa se ha superado a sí misma.
Hombre, por lo que yo he escuchado, incluso hablan de que hay otra burbuja, ¿no? Relacionada con la emisión de...
¿De deuda?
El quantitative easy y tal, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que yo tampoco soy economista, entonces... Claro, hablar de esto en la calle y tal, pues te viene el típico del establishment y te da dos hostias y entonces quedas como un zumbao, ¿no? Pero
vamos, tú tienes más trabajo.
Yo más
trabajo. Más estabilidad y.
No creo que.
¿Y lo ves esto que va chachipruli?
No, yo no lo veo. No creo que vaya mejor. De hecho. Luego se hablaba de los rescates internos estos, ¿no? No sé si alguna vez con Denis la habéis tocado, ¿no? Sí, eso, sí. Claro, evidentemente no se habla. Eso podríamos comentarlo, ¿no?
También. Rescate interno, menudo eufemismo, ¿no?
El bill-in, ¿no? El bill-in.
Exactamente, el bill-in. O sea, que ahora ya el banco que no tenga pasta, como Bankia tiene pasta. O sea, quiero decirte, por eso te dicen que inviertas tu dinero de nuevo en Bankia. Pero el que no tenga pasta se la quita a los clientes, crea unas preferentes y ya está. O sea, JP Morgan está asesorando al gobierno español y al gobierno europeo para que saque adelante la economía, pero bueno, aquel que sepa quién es JP Morgan, ¿alguien sabe quién es JP Morgan?
Además era un pirata, ¿no? Yo lo leí era el nombre de un pirata también, ¿no? Sí, 19 verdad. Me parece. No, igual. Me parece, no sé, leí algo por ahí que viene de esa gente, ¿no?
Cierto, no sé si es... Correcto. Bueno, pues eso, nada, perfecto. O sea, las preferentes esperar allá avaladas por el Estado.
Pero que eso está, me parece que ya está firmado, ¿no? O no
sí,
sé.
Ya está aprobado en enero.
O sea, bueno. Que... Eso digo, pero vamos, que no, como siempre, pues no nos enteramos, ¿no? Por vía oficial, pero...
¿Y tú a nivel personal lo ves esto mejor, lo ves peor? Esto es muy subjetivo, claro, pero...
A ver, claro, yo puedo, si me tomo una cerveza, tal... Bueno, ahora acabo de conseguir un curro, casualmente, que te iba a decir, venía aquí a charlar y tal.
Ah, bueno, sí.
Acaba de ser un curro, pero porque estoy en un sector que de la informática, ¿no? De programación. Y bueno, pero entiendo que en los demás sectores no hay una economía, ¿sabes? Al fin y al cabo, la informática es algo... No son mesas, ¿no? No sé, o sea, no, producir servicios financieros, bueno, yo no voy a trabajar para eso, pero ahora sobre todo he visto que hay cada vez más demanda en temas financieros, ¿no? Hacer aplicaciones de bolsa, este tipo de... Y ahora están cada vez más los chavales... Claro.
Eso está muy bien.
Para traders y tal, claro.
Mola.
Y es algo que... que no sé, que veo que cada vez está más en boga y que no sé hacia dónde va esto, ¿no?
Bueno, pasemos la ronda por aquí, pasemos la ronda. ¿Cómo lo veis? ¿Está esto mejorando o no está mejorando? Acérquese al micrófono.
Bueno, en mi caso, yo, en vez de mi compañero Víctor, que tira por la informática...
Acérquese al micrófono. Sí, mira,
Mambo,
mira, ahí, al cachofo. Ahí.
En mi caso, yo estoy en el campo de la educación, ¿no? Que se supone que es uno de los pilares de un país, del desarrollo de un país, y está, por lo visto, peor que nunca.
¿Y se puede presentar usted nombre...
Soy Alberto.
Apellido. Apellido mejor no, porque si no, no le van a contratar. y educación... haciendo...
Profesor de secundaria. Y bueno, llevo ya meses buscando trabajo y está todo completamente parado. No se contrata a nadie. Probablemente van a sacar oposiciones ahora en julio otra vez, pero no sacarán muchas, claro. Y claro, hay todos los profesores que se han ido acumulando. Porque aún habiendo más alumnos que se supone que se están quedando ahora en la escuela, que no se van a trabajar a la obra... No contratan profesores. Con las aulas completamente masificadas.
Bueno, brotes verdes, ¿no?
Brotes verdes, sí, sí.
Yo te conocí en una charla de una presentación, ¿no? Del,
sí, sí, sí.
De Pedro Laya. Y hablábamos, Víctor y yo, tú no eras muy conspiranoico y tal, pero ¿y poquito a poco te vas volviendo conspiranoico o no? ¿O todavía te cuesta?
Uy, a mí todavía me cuesta.
Bueno, bueno, no te preocupes, te traeré al lado oscuro de la fuerza. Tenemos un podemita y todo.
No, yo no soy podemita.
Aquí la gente se quita lo de podemita encima.
Está a la izquierda.
La gente se quita lo de podemita encima.
Está a la izquierda sentado. Ay,
bien. Bueno, venga, vale. Pues podemita no, pero brotes verdes, ¿no?
Sí, claro.
Y amor en el Twitter y todo.
Sí, exactamente.
O sea, que las cosas van cojonudas.
Genial.
Sí. ¿Tú cómo lo ves? O sea, quiero decirte, no sé. Pues, a mí la cuestión es, y la pregunta es, visto lo que dice Adam, que desde Francia pasan de nosotros como de la caca, no importa. Aquí llevamos sin gobierno ya un tiempito y no pasa nada. O sea, esto sigue funcionando.
Mejor.
Y en Inglaterra, bueno, de nosotros saben lo del sol y cerveza y tal. ¿Tú cómo lo vives?
Bueno,
crisis,
pues...
no crisis, esto mejora, no mejora.
Yo creo que...
¿Aquí ha pasado algo? ¿No ha pasado nada?
Oh, genial. Sí, vamos por el camino, ¿no?
Vamos
por el camino, ¿no? El camino de... Básicamente, pues yo creo que realmente estamos entrando en la trampa.
¿Cuál es la trampa?
Pues básicamente yo creo que van a comprar a la gente con su desesperación. Van a empezar a abrir un poco la mano, va a haber salarios de mierda y la gente va a aparecer, bueno, va... comparando, ¿no? Diciendo, bueno, antes por lo menos tenemos algo de trabajo, ¿no?
¿Cómo creas el trabajo? Por ejemplo, tú tienes, quiero decir, tienes una formación de estas clásicas universitaria tal y cual, ¿o no? Quiero decir,
bueno,
el campo
a ver,
en que tú
sí.
te mueves tienes más trabajo, ¿no? ¿Alguna vez has accedido al trabajo? Es que esta gente yo les tengo que preguntar porque aunque lleven barbas son muy jóvenes y tal.
Bueno, yo no
parece que tienen veintipico años. Macho.
A ver, trabajo, o sea, el último trabajo que he tenido básicamente, por poner un ejemplo, ha sido hace poco. Y bueno, ha sido un trabajo estafa básicamente, ¿no? O sea, pero por lo visto es que vale todo igual, ¿no? Es decir, lo mismo vale... Yo realmente lo que creo es que la gente... Yo creo que también va en función de la prioridad de la gente. Yo creo que la gente ya realmente pasa de los derechos laborales. O sea, ya es una cuestión de que están jugando con nuestra... Es una desgracia. Yo la verdad es que, no sé, yo no veo ningún tipo de recuperación. Y si ves los datos macroeconómicos, es que, no sé, no cabe la opinión, es que es objetivo. O sea...
Y tú a nivel personal... Y si te dices, yo una vez tuve un trabajo, tengo un trabajo y tal, y tú, con la edad que tienes, por ejemplo, yo te miro ahora, no te echo más de 27, 28, no tienes, 26.
No, tengo 29 años.
Y con 29 años, ¿cómo ves tu futuro? ¿Cómo...? Bueno, todas estas notas.
¿Futuro?
No, sí, o sea preséntate, si quieres que no te contraten más, di tu nombre, apellidos y tal, para que la gente lo sepa, que quede grabado aquí.
No, yo...
Queda grabado.
Digo, son una panda sinvergüenza los últimos que he estado. La empresa, unísono. O sea, es que me da igual. O sea, han estado echando a centenares de personas. O sea, pero bueno, lo que sí es cierto es que, a ver, o sea, yo creo que nuestro problema, por lo menos en mi caso, es una eterna adolescencia. O sea, es que no, para mí cosas que hace 6 años era lo normal, para mí ahora es un lujo.
¿De qué habla la gente aquí ahora en Madrid? De ir al extranjero, a Alemania, Inglaterra y tal,
aquí,
para trabajar. ¿Hay mucha gente que vaya?
Básicamente, a ver, yo creo que realmente la emigración española ha sido básicamente de con un nivel académico más alto. Todavía no ha sido de... Pero sí, Alberto.
No, continúa.
¿Pero la gente sigue marchándose de aquí?
En principio sí. O sea, sí, hay cada vez más gente. Lo que pasa es que el problema está en que la gente se está dando cuenta que realmente donde más trabajo hay es el Pacífico.
¿Y no vosotros conocéis gente que se ha marchado ya?
Sí, yo conozco mucha gente.
Perfecto. Me da el cacho ahí.
Yo conozco mucha gente, ¿no? Como yo, que estudié una carrera científica, gente muy válida, que ahora mismo está en Alemania. Tengo muchos amigos y compañeros que están en Alemania y en principio no tienen futuro ni previsión de volver a España. Porque ellos, incluso estudiando allí, sin haber a lo mejor acabado estando estudiando el máster, tienen trabajo allí. La universidad les ofrece pequeños trabajos, claro, pequeños trabajos en Alemania, que probablemente les dan un buen sueldo, además de que les sirve como prácticas y les sirve como experiencia. Pero volver aquí en España, después de haberse formado y de haberse gastado aquí, lo que se supone el Estado español, en formarles, ahora se los lleva a Alemania.
¿Y cuál es su experiencia ahí? ¿Que es una experiencia buena, que tienen futuro ahí, o es simplemente algo
entre medias? Yo creo que si se quedan allí es porque ven futuro.
Sí.
Si se quedan allí es porque ven futuro.
No, es curioso, yo conozco muchos españoles en Londres, que mucha gente, bueno, cuando yo llevo aquí 16 años, pero antes yo conocía mucha gente española ahí viviendo, bueno, 500,000 de españoles viviendo en Londres, es como Zaragoza dentro de Londres. Es enorme la comunidad española ahí.
Hay que echarles a esos españoles, que son invasores.
Lo que pasa ahora es que es muy guay, ¿no? Ir a Londres, y hay mucha gente que se va. Ahora, por ejemplo, bueno, hace unos años ya, que 3 años o algo así, estaba en un restaurante en Londres al lado del Támesis, y toda la gente trabajando ahí era español. Y bueno, estábamos hablando con la camarera ahí, y bueno, mi mujer hablando 1 hora y media con ella, y hablando de su experiencia ahí, y dicen que es muy duro. La vida es muy dura ahí, que hay poco trabajo y hay muchos que van, muchos que siguen yendo cada año, y más y más y más y más y más, y hay menos trabajo. Y básicamente el trabajo es una mierda. Hay gente educada, gente con nivel de educación buena, pero van ahí y están todos trabajando en un restaurante, un bar, un pub, lo que sea, para llegar al fin del mes.
¿Y dónde están los ingleses? ¿Dónde están los ingleses? Porque eso es lo que se pregunta la gente. ¿Dónde están?
Benidorm, me imagino.
Ah, bueno, sí, jubilados me llegan hasta ahí.
Aquí, en Madrid, en el estudio de radio.
Oye, venga, los podemitas, va. Tenemos aquí unos podemitas a los que queremos crucificar. Porque están trayendo el caos y el ataque a las... Bueno, esto diciendo esto de cachondeo, la verdad que yo estoy en contra de meterte en una iglesia y irte ahí en plan tal. Yo eso, si lo haces en una iglesia, después hay que hacerlo en la sinagoga judía y luego hay que hacerlo en la mezquita musulmana y quemarlo todo. Pero bueno, si no haces eso, entonces bueno, te quedas un poco como que eres un poco light. Preséntese, por favor. No volverá usted a encontrar trabajo, no se preocupe.
Bueno, tampoco tengo ahora, así que tampoco...
Ah, bueno, pues nada, entonces no hay problema.
Estoy bien. Estoy esperando a la subvención de Podemos, de 700 euros al mes.
Así me gusta. Que sepáis, el Canal 13 que nos está siguiendo,
es que queremos,
y esto lo van a reproducir, que lo sepan. Aquí tenemos un podemitas, lo hemos traído infiltrado.
Clientelismo.
No le hemos dicho aquí, 600 pavos va a ganar. Eso es lo que quieren estos claro que comunistas, sí, claro. Y estos...
Ser un chat.
Degenerados, exactamente, 600 pavos. Fíjense qué pobres son, que con 600 se conforman, ¿eh? Claro. Encima. Cago en la leche. Que ver los brotes verdes, no ver los brotes verdes. En fin, yo os lo pregunto porque os veo, pues eso, os veo jóvenes cachorros de las juventudes. Y, bueno, no sé, experiencia. Tu experiencia y sobre todo eso, después de lo que dice Adam,
No, yo diría que puede que haya quizás algo, la impresión de que hay más trabajo, pero es un trabajo mucho peor pagado. Y entonces, si tú ya empiezas mal pagado a los 25, vas a estar muy jodido, porque posiblemente vengan más recortes, deduzco. Y es muy difícil subir, te quiero decir. Es más fácil que te recorten a que tú consigas cosas. Entonces, eso creo que va a ser muy complicado. Entonces, los chavales de mi generación estamos aceptando una serie de trabajos que están bien si vives en casa de tus padres, están bien si no quieres tener una familia, pero claro, si dentro de 15 años estás cobrando lo mismo, que es lo que apunta todo, pues vas a estar jodido.
Claro, yo lo que veo es que como tú eres un tío poco formado, porque eres de Podemos y tal, lo que veo es que, claro, no leíste ese artículo de La Expansión, este gran periódico de economía. Claro, hace unos 6 años entonces se publicaron el primer artículo en el cual decían, por primera vez en la historia, las nuevas generaciones tienen que entender que van a vivir peor que sus padres, ¿no? Mira, el otro día volando, por ejemplo, yo estaba volando y éramos el comandante, que era yo, luego estaba el primer oficial, que tenía 10 años menos que yo exactamente, 34, y luego la sobrecargo. ¡Buah, qué fuerte! La sobrecargo tenía 20 años menos que yo, 24, y entonces podías ver la diferencia generacional en las expectativas, y la conversación surge así. Joder, estoy ya hasta, ¿no?, de mi trabajo, de este trabajo, de cómo va España, y esto va a peor. Y entonces esto lo saca el segundo. Y le digo, hombre, está bien que me lo digas, tío, porque como yo estoy todo el día dando la caca con esto. Y me dice, nada, voy a ver si busco otro trabajo, si me voy a otro lado, si me voy fuera de España, o lo que sea. Y lo único que quiero es poder conseguir, ¿no?, o poder llegar a vivir mejor que mi padre. Digo, bueno, tío, pero eso, si te quedas aquí y luchas por tus, ¿no?, por mejorar tus condiciones laborales y por tus derechos laborales. Y entonces su expectativa y su planteamiento era, no, yo voy a luchar, no. Yo lo que quiero es, voy a competir y en esa competencia me lo saco. Ya la primera diferencia generacional. Yo entiendo que un sindicato, una asociación de trabajadores lucha por derechos, aquí ya no. Ahora ya sí, él no aceptaba la bajada de esas condiciones, él quería las mismas condiciones que pudiese tener su padre o yo, pero ya entendía que la lucha sindical nada. Y entra la azafata y dice, joder, qué suerte tenéis que estáis hablando de esto, pero vosotros dos tenéis trabajo, yo dentro de 3 meses me voy a la calle porque tengo un contrato basura, de prácticas tal cual, no sé qué, y entonces yo ya no quiero ni vuestro sueldo ni vuestras condiciones, ¿no?, derechos laborales. Ahora lo que quiero es tan siquiera o por lo menos poder trabajar un mes y que me dé para vivir.
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que en mi generación se produce una cosa así, por lo que he observado en mí y en colegas, como de negarse a estar desclasado, ¿no? De, a mí me habíais prometido, cabrones, que yo sin trabajar, o trabajando con una formación universitaria básica, tal, iba a llegar a los 3.000, 2.000 y pico, y tener una vida digna, y no solo eso, sino que no hay trabajo. Pero, a su vez, me habéis dormido tanto durante estos años, ¿no?, que tampoco quiero esforzarme por luchar y conseguir tener una conciencia.
Acérquese al micrófono. ¿Me ha dicho cómo? ¿Has dicho que es que tengo que volverla a escuchar? Porque, a ver,
que yo creo que en mi generación, así de los brotes verdes, que el aznarismo, la burbuja, tenían, bueno, en el horizonte un futuro fácil, por así decirlo, de, bueno, esto va a ser muy pan comido, y no solo eso. Entonces, que tampoco habría que esforzarse tanto, creo, o esa era la impresión que teníamos todos, y de repente no solo no hay que esforzarse tanto, es que no hay curro directamente. Y tampoco estás dispuesto a pasar por el aro de muchas cosas, y entre esas cosas también puede estar luchar y sindicarte y asociarte.
¿Por qué? ¿Por qué?
No lo sé, no lo sé, ojalá lo supiera, no sé por qué es.
O sea, hombre, yo entiendo que viendo los sindicatos ahora mismo, que son del Estado, los partidos políticos en el Estado, en fin, y el Estado está gobernado por quien está, pero ¿y por qué esa falta completa de...?
Porque, ¿no?, yo creo que estamos totalmente desesperanzados, no sé. Ha funcionado la doctrina del soco, no sé. Es decir, en el fondo no va a haber pensiones, entonces dices, ¿también qué cojones voy a luchar si tampoco va a haber pensiones? No sé, supongo que entra todo ahí, no sé.
Oye, y una pregunta, por ejemplo, yo le preguntaba, ¿no?, a compañeros míos si sabían lo que había pasado en 1929, ¿no? ¿Quién realmente había creado la crisis? Que había habido un juez siciliano que había hecho una comisión en la que investigaron a todos los banqueros, que había un intento de encontrar culpable. La crisis del 29, en la comisión de estudio del Congreso de Estados Unidos, se encuentra que hay una serie de culpables. y es la actitud de los banqueros y financieros y grandes empresarios de Estados Unidos. Se dice así en esa comisión. Y entonces, se intenta, ¿no? Algunos terminaron en la cárcel, el Madoff de la época termina en la cárcel y tal. Y entonces, para protegerse de una posible, ¿no?, sablada que les iban a pegar desde el gobierno de Estados Unidos, fomentan una serie de golpes de Estado. Y entre otros, uno que iban a dar en Estados Unidos con ayuda de Hitler y tal. Eso a vosotros, claro, no suena.
Yo no tengo ni idea. No,
claro. Y ahí estaba J.P. Morgan, que fue el que robó el dinero a un montón de gente, ¿no? Pero viendo eso, se ha producido ahora mismo exactamente lo mismo. Cuando tú, por ejemplo, le hablas a gente de tu generación y le hablas de que, oye, es que los financieros, los banqueros, se han quedado con toda la pasta y han montado un timo económico, ¿eso le suena a alguien de tu generación? No, sí.
Sí, pero también se generaliza, ¿no? Que todos son ladrones, todos... Es decir, los medios yo creo que consiguen esa cosa de pensar que todos son así. Y en el momento en el que tú piensas que todos son así, da igual, y al final el ladrón sigue robando. Y supongo que en parte también la gente habrá querido tragarse un poco el cuento, en parte. También tendremos que hacer un análisis de por qué nos íbamos a comprar todos BMWs y muchas casas, te quiero decir. Habrá que verlo también, porque somos
porque
tan...
Porque te traía muchas rubias. El BMW trae rubias con tetas grandes y...
Pero no dan duros a pesetas, que decía una abuela, ¿no?
Sí. Oye, ¿y lo de meterte? O sea, ¿realmente te has metido en Podemos o no?
Nah, bueno, sí, colaboro en la campaña y tal, pero muy poca cosa. Pegar carteles, un soldado.
Ah, bueno, bien, vale. ¿Y qué...? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves lo de Podemos esto?
Yo no sé qué va a pasar, no sé. Pero supongo que habrá elecciones otra vez, o se abstendrá el PP, pero no creo tampoco. Será Sánchez con Ciudadanos, a lo sumo, no creo que...
Bueno, pues y joder, se está cayendo el volumen, se cae el volumen. No, a mí lo que me asombra es, por ejemplo, habéis salido ya de lo que es la universidad, etcétera, ¿no? Vosotros ya habéis tenido un trabajo y tal. Y de la gente cercana... cuando tú le hablas, por ejemplo, ¿no? Vamos, si hablo lo de Podemos, principalmente lo que a mí me representa es un poquito de concienciación, ¿no? Y de lucha. Ganas de lucha y concienciación de que aquí ha pasado algo que no es lo normal. De la gente que te rodea, ¿tú eres un marciano? ¿Te entienden? ¿No te entienden? ¿Tu familia es que tradicionalmente era reivindicativa?
Se puede decir que mi familia sí.
Ah, bueno, entonces ya...
Bueno, por lo menos el núcleo cercano.
Una familia de rojos todos.
Un poco.
Bueno.
Un pelín.
Bueno, Adam.
A mí me parece muy interesante lo que te estaba comentando antes. Que hay mucha gente que estoy en contacto con esta gente y me habla de la situación política aquí. Y estoy hablando de gente de clase social, clase económica, muy clase media... De que gente que vive en un buen barrio, con una casa muy bonita y tal. Y esa es la gente que hoy en día me está diciendo que les da asco la situación política aquí, que han dejado de votar. Gente, yo estoy pensando ahora mismo en una persona muy específica, una jefa de una empresa bastante grande aquí en Madrid, que ha dejado de votar porque le da asco la situación de la política aquí. A mí me parece interesante, pelo. Es más interesante lo que la tele. Ver qué está pasando con la gente aquí, que algo va a pasar, algo tiene que pasar. Esto no es sostenible. Pero es interesante verlo.
Bueno, pues no es sostenible, pero os voy a poner una cancioncita para que veáis que esto no es de ahora, que esto lleva ya mucho tiempo. La escuchamos un poquito. Y así me comentáis si es que esto es sostenible o no. Porque después de esto, de todas las grandes crisis, es curioso, pero al cabo de unos 8 a 10 años llega una gran guerra. Limpia gente, es estupendo. Hace que la gente pida más gobierno mundial, hace que la gente pida más armonía. Nos ayuda a todos a reconstruir la economía productiva y hace que los financieros, pues oye, financiando las guerras, ganen más pasta. Pero vamos a escuchar el tango este, escucharlo bien, que veréis cómo parece que todo sigue igual.
y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vascarpaza y Napoleón, Yandasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, hácete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Muy buenos días. Aquí en Más Claro Agua comienza hoy un especial de 13 Televisión sobre el debate del Estado de la Nación, el primer debate con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Les digo ya, pueden seguir aquí, les recomiendo que la sigan, esa intervención del presidente Mariano Rajoy, las primeras reacciones que haya desde el Congreso, el mejor análisis político con los mejores comentaristas, y seguirán desde aquí hasta el último detalle de lo que suceda hoy en la sede de la Soberanía Nacional. Programación especial, por lo tanto, no solo en Más Claro Agua, sino durante todo el día en 13, en su televisión. A nosotros nos va a seguir el Al Día con María Vico y Alfonso Merlos, pero después llega Nieves Herrero. Y va a seguir después de Nieves Herrero en su TDT.
Mitoa y Jan Campos. Así que ya sabéis, aquí estamos en 13TV. Nos acompañan nuevos tertulianos que nos van a traer la actualidad de España con esa visión que a ti te gusta, la que más te gusta, la que más te entra, la que mejor te sienta, esta que tú sabes que es verdad. Vamos a comentar, vamos a ver noticias de hoy. No, comentarios, no, vamos a buscar esto. Comentarios de oyentes, sí. Vamos a ver, lo primero. Primer comentario. Aquí estamos. ¿Estáis preparados, tertulianos? Bueno, esto ha cambiado, ¿vale? Voy a subir los micrófonos. Esto ha cambiado. Como veis, aquí se ha ido el señor Adam, ¿eh? Nos hemos quedado con la juventud española. Esta juventud que, exactamente, que no para de beber, no para de, en fin, una gente poco preparada. Esta gente que además son de izquierda, suelen votar a Podemos, son jóvenes desilusionados, que van entrando en iglesias gritando, en fin, eso sí, ¿eh? Contadnos. Y vamos a hablar de qué, de los King Trades, entonces.
¿Qué cojones de los King Trades? ¿Qué mierda es?
No, venga, va. Eso contarme algo, preguntarme algo.
Pero tú como piloto no lo niegas, eso, ¿no, Mito?
Yo soy negacionista, tío. Yo no creo en los chemtrails, tío.
Una preguntilla. Voy a decir una cosa y me va a decir si voy un poco descaminado o no.
Venga.
O sea, eso quiere decir que el espacio aéreo, hoy en día, el tráfico en espacio aéreo no es el mismo de la década de los 70, por ejemplo. Por tanto, antes, en la década de los 70, no se veía ese tipo de nubes caprichosas, por decirlo de una manera, ¿no?
Fin de la cita.
Ya está. ¿No? O sea, que en eso se reduce. ¿Qué entro?
No lo sé. ¿Vosotros creéis en los... O sea, ¿creéis en algo? ¿Creéis en los chemtrails? ¿Creéis en qué creéis vosotros?
No es una cuestión de creencia. O sea, yo creo que existe la posibilidad de lluvia artificial, pero lo que plantean de los chemtrails es... No se puede demostrar, es absurdo, totalmente.
No lo sé. ¿Es absurdo o no es absurdo? No sé, comentármelo.
¿Pero cuál sería la función
de eso? La verdad es que no tengo ni idea sobre el tema.
¿Qué decir? ¿Qué es la función de eso? ¿Matarnos? O, pero si ya estamos en paro, ¿no? No sé, ¿para qué van?
Exactamente. Yo lo que diga Monedero. Exactamente.
Oye, Monedero va a venir al programa. En serio, como venga no, Monedero, vamos, la que lío.
No se lo he preguntado porque...
Mira, espera. Si te comprometes en público...
Yo, a ver, os voy a comentar una cosa. Yo se lo podía plantear porque una vez...
Pero ha sido profesor tuyo.
Sí, fue profesor
mío.
Joder,
macho, qué bueno.
Pero fui
tío.
Un mal alumno de él. Pero es un gran tipo. La verdad es que puedo decir que es un gran tipo. Y lo que pasa es que en el primer cuatrimestre...
Radio Vórtice no se responsabiliza de las opiniones.
Efectivamente. A ver, en el primer... ¿Qué pasa
no,
en el primer trimestre?
En el segundo cuatrimestre es más difícil contactar con él. Ah. Pero yo voy a intentar, a ver si él se animaría.
Bueno, pero yo creo...
Que es una persona... O Bestring. Bueno, Bestring, que ya tuvieron un programa.
Sí. Bestring le conoces tú, claro, verdad.
Sí, claro.
Son muy buenos profesores y siempre, gente sí. Con...
Oye, y...
Muy buenos, por cierto. Como el de Pitis.
Pero van a clase, dan clase, de verdad y tal, ¿o
por
qué?
Supuesto.
Hostia.
O sea, Monedero entonces... es un muy buen profesor.
Es un mega crack.
Un crack.
Pero porque es bueno, tío, porque es bueno. Es que te lo voy a decir, porque mientras tanto, yo te estoy dando palique para que veas, tío, porque te tengo que enseñar los archivos de mi madre. Tengo aquí 70 archivos de fotos que me manda mi madre y 35 de ellas, tío, son con Monedero, tío. Es una...
Holy shit,
claro, ahora ya sabéis por qué.
El Star System, tío.
Es que ahora ya sabéis por qué. Aquí hablamos también de Podemos. Este es un programa...
Podéis hacer uno de tu madre y Monedero, ¿no?
Claro, tío, claro, sí. Y yo te encontré, te fotografié, Monedero, una foto, pero luego la podemos sacar en VIP, en Gran Hermano VIP, o movidas de esas, tío, ¿sabes? Joder. Y que salga, sí, mira, aquí está.
Monedero, tío.
Monedero, vale, ya va. Joder.
Bueno, en fin, es que, claro, mi madre hace de groupie de Monedero, tío. Vale, aquí donde va Monedero la sigue, tío, es impresionante. Mira, tío.
Hombre,
¿eh?
Qué grande, ¿eh? Sí, razón,
sí, siempre sí. Bueno, vamos a ver, esto... Hablemos seriamente, joder.
¿Hablamos del plan B o qué? Venga, ¿sabéis algo?
Exactamente. Yo no sé nada, pero lo que sí... Nada. Venga, vamos a terminar los chemtrails. Venga, habíamos entrado con los chemtrails, a la juventud que quería chemtrails. ¿Creemos o no creemos?
Es que creer me parece un poco...
A mí explicarme eso. Pero ¿cuál es el profeta de esa?
Este funciona bien.
Claro, es que ahí está. ¿Eh? Sí, bueno, no. Mira, este vamos a poner la clavija. Que no sé si funciona o no, pero vamos a poner la clavija, tío. Return. A ver si este... A ver, hable usted, Alberto. Un momentito por ahí.
¿Se oye por ahí?
Un poquito más, a ver. Sigue.
¿Se me oye?
Se te oye. ¿Te se oye?
Chemtrails.
No.
Chemtrails.
No, porque este... Y habla tú.
Goldman Sachs, Reservoir. Luego lo editas.
Vamos a ver.
Lo he editado, ¿verdad, boludo?
Sí.
Claro. No me cagues.
Intrinsic TV.
A ver, dale.
Estamos acá nomás, la concha de tu madre, peludo.
Dele usted, Alberto, dele usted otra vez al micro. A ver si sale.
A ver.
A ver, otra vez.
Espuma,
dale,
tío, venga.
Dale.
¿Se oye?
¿Se oye? ¿Otra vez? Dale.
¿Una más?
¿Otra? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Otra más?
¿Otra más?
¿Otra más?
Return send. Vale, venga, sí, compartir micro ahí. Vale. Bueno, acercaros bien al micro.
Venga ahí.
Venga, vamos a ver, lo de los chemtrails. Va.
A ver qué me puede contar un poco de ello. Vale. ¿Quién me lo puede resumir?
Voy a buscar en Wikipedia.
A ver, básicamente... bueno, pero...
¿Cómo se llama esta que acaba de dimitir? Esperanza Aguirre, se llama.
Esperanza.
Esperanza. Aguirre. Lo de Aguirre es un apellido ilustre aquí, ¿o no? Esta mujer ya tenía dinero y tiene una familia.
Sí,
¿no?
Bien,
¿no? Bien.
Esperanza Friedman, tío.
O sea, que está... O sea que ahí está, la compra de...
Bueno, según Wikipedia, las llamadas estelas químicas son un supuesto fenómeno que consiste, según los convencidos de su existencia, en que algunas estelas de condensación dejadas por aviones no son tales, sino que en realidad están compuestas por productos químicos. La existencia de dichas estelas químicas ha sido refutada por la comunidad científica, si bien casi todas las hipótesis de esta teoría de conspiración coinciden en que su objetivo sería causar algún tipo de daño a la población. ¿Más o menos?
Estamos ahí, efectivamente, efectivamente.
Bueno, pues ya lo tenéis, ¿no?
Cambiar el clima, afectar el clima, ¿no? Básicamente. Vamos, chemtrail. Básicamente, en el gran esquema de la conspiración hay una serie de gente que en base a hechos reales sí existen los chemtrails, los chemtrails estos, las estelas químicas existen, sí. Y entran dentro de un programa de estudios de modificación del clima y la utilización por parte de los militares para ganar ventaja en el campo de batalla. Los japoneses, la última película que yo he visto, esta de, ¿cómo se llama? El último samurái, gran película, sí. Bueno, pues en esa del último samurái, cuando tú haces un ataque, ¿cuándo quieres hacer el ataque? Si estás cerca de un río y estás básicamente colina arriba y quieres atacar un fuerte, por ejemplo, quieres mover tus tropas por la noche o por la mañana, al primer amanecer, cuando se crea la niebla. Cruzas el río con la niebla, esto lo han hecho todo el mundo, vale, pues la búsqueda de la niebla, si tú creas nubes, te da la ventaja frente al enemigo que no puede verte, ¿no? Bueno, pues eso lo ha buscado todo el mundo. El primer experimento que hay del cual se dice que realmente falla, ¿vale? Lo voy a buscar aquí porque no... Ah, es que he puesto Reesperanza Aguirre, claro, tío, entonces no sabía el vídeo. ¿Qué hago en la leche?
¿Es un Reesperanza Aguirre? Una estela de
Esperanza Aguirre, la leche.
Bueno, Goldman Sachs rules the world.
Espera, le voy a bajar el micro aquí al Víctor, que nos acaba de destrozar, tío. Sí, macho, nos acaba de destrozar aquí. Bueno, el primer experimento que hay en el que se reconoce realmente que hay estelas químicas, yo lo voy buscando. Vale, el primer experimento que sale es en la BBC, lo voy a buscar, ¿vale? Y es de un avión militar que se mete en un valle y crea un experimento, vamos, echa sus estelitas químicas y de esas estelas químicas inundan el valle y matan un huevo de gente. Entonces se crea un escándalo y la Fuerza Aérea, la RAF esta, tiene que hacer un rollo, bueno, tiene que hacer un, ¿cómo se dice?
Comunicado.
Un comunicado, exactamente, y decir, pues sí, mira, es que hemos sido nosotros, que ha pasado un avioncito, ha echado unas estelas y nos hemos cepillado.
Se ha notado, ¿no?
Se ha notado. Hemos cepillado aquí un montón de...
Nos han pillado, ¿no?
Bueno, pues nos habéis pillado. Vale, de ahí entonces ese es el primero que sale en un medio oficial, ¿vale? En la BBC, pero de ahí después entonces empiezan a salir cosas hasta lo último que ha salido aquí en España de la señorita Esperanza Aguirre, Y hay otra también en China, o sea, esta es en España es la Esperanza Aguirre la que abre la brecha. Y en el mundo es China cuando reconoce que en los Juegos Olímpicos echan, ¿no? Rocían básicamente o pasan por encima de Pekín y aparte de no permitir a los coches circular para que no haya contaminación, encima crean un rollo para que se disipen las nubes, ¿no? Venga, yo voy buscando el rollo y a ver si lo encuentro, joder, porque si no esto... Vale, bueno, la cosa es que sí que existen las estelas químicas y sí que existe la modificación del clima y sí que se está utilizando en las guerras, ¿vale? Se crearon una serie de tratados, entre ellos una convención de la ONU. Y luego hay un en el Congreso de Estados Unidos hay una especie de comisión que va presidida, vamos, o ¿cómo se dice esto, coño? El chairman, que va encabezada por un tío que se llama Kocenik, ¿vale? Y este tío, en la comisión CRN no sé cuántas, número no sé qué, que ahora lo buscaré también, lo que dice es lo siguiente, que Estados Unidos se ha comprometido, junto con otros países en la ONU, a no utilizar esta tecnología en guerra, ¿vale? Ni para interferir en los asuntos internos de otros países, pero que se reserva el uso de estas armas, ¿vale? Que se le llaman armas especiales o especializadas, o no sé qué leches, ¿vale? Para usarlas en su propia población. O sea que él dice, yo no voy a rociar España con lo que yo tenga, ni con mis armas, pero sí que me reservo que en Arkansas, al granjero este de, al Joe granjero, sí que le voy a rociar hasta donde a mí me dé la gana. y esto ha pasado. Si tenéis noticias, voy a sacar otra noticia.
Parece de Monsanto, más que de...
Bueno, Monsanto está en medio de la movida, efectivo, Wonders. Por ejemplo, experimentos nucleares...
Di algo, Víctor.
Joder, Mariano.
¿Habéis oído la noticia esta? Aquí está.
Oído, pero esto me sorprende, estás reconociendo...
No, yo siempre he dicho que han existido, tío. Ahora, lo que yo no creo, la versión, esta es la diferencia,
la versión,
¿vale?
Loca,
es la versión conspiranoica en la que dice que se están utilizando aviones, incluso ovnis y aviones, estos, ¿cómo se llama? Drones y rollos de estos para, ¿vale?, rociar a todo el mundo con morgellons, con virus, con bacterias y con historias. ¿Por qué? Pues no lo creo por una cosa muy sencilla. Uno, la infraestructura que necesitas es brutal, con lo cual la gente que necesitas para hacer estas cosas es un mogollón de peña, con lo cual va a haber una filtración, porque no todo el mundo está tan loco como para hacerlo y no denunciarlo, ¿vale? Y otra cosa que digo es lo siguiente, y es que aparte de la infraestructura y de la gente que necesitas, que habría una filtración, no podrías hacer volar a tantos aviones por encima del espacio aéreo de un país sin que se levantase la alarma, ¿vale? Uh-huh. Tú puedes matar o secuestrar, como han hecho... mira, aquí está, pruebas nucleares en Atorón, aquí está. Tú no puedes matar a gente de otros países, tío. No puedes hacer que pasen aviones americanos por encima de España y cepillarte a los españoles. Porque al final, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que la élite española, por muy sumisa que sea, se va a rebelar, ¿vale? A decir, oye, me vas a matar a unos cuantos, pero no a millones, ¿vale?
Unos cuantos, vale. Pero...
Claro. Claro,
a los en paro, a los que están en paro, por favor.
Por ejemplo, sí. Los de Podemos.
Es eso que entra por la ventana, ¿no?
Ahí estamos. Bueno, entonces ese es el rollo. Yo sí, claro que sé que existen los chemtrails. Pero otra cosa es una conspiración masiva, tío, para matarnos a todos.
Tiene eso... una función climática, claro, lo que sea, ¿no? Pero no es...
No sé, bueno, vosotros que habéis leído, ¿qué son los quintiles? Porque sí, cada uno luego tiene su definición de lo que es el quintil.
Bueno, han hecho análisis de las partículas estas, ¿no? Y es como un nitrato de plata o algo así. Pero
¿quiénes son los que lo hacen?
Pero claro, que es con el tema que ha dicho de las nubes y tal, por ejemplo, ¿no? Pero que lo que no deja de sorprenderme es, pues eso, ver a millones de personas hablando de reptiles y de chemtrails y yo creo que al final se cumple la función de esto, que encima es la propia, que es una cortina de humo, ¿no? Ves a gente hablando de esto cuando en realidad deberíamos estar hablando de las multas que le han puesto a JP Morgan, ¿no? De miles de millones y a Goldman Sachs. Y sin embargo nos ponemos a hablar de, yo qué sé, de...
¿Y lo que me sorprende? No, habla, Alberto.
No, perdona.
Adelante.
Acérquese al micrófono, por favor. Sí,
yo
sí,
apoyo, estoy totalmente de acuerdo con Víctor, de que ¿por qué a lo mejor nos atraen más estas historias? Porque igual son más entretenidas, ¿no? Yo creo que es más divertido pensar... Que yo qué sé, que los aviones del 11 de septiembre eran hologramas, que pensar efectivamente lo que hablabais hace un rato sobre el rescate interno, ¿no? Siempre es más divertido, ¿no? Porque como es algo más alejado, dices, bueno, esto será...
No te alejes del micrófono, porque ahora te alejas tú del micro. A ver, cuenta.
Esto será o no real, ¿no? Pero siempre será mucho más interesante y mucho más sencillo, en principio... Que cosas reales, ¿no? Cosas que son realmente mucho más graves. Que, por ejemplo, lo que estabais hablando antes sobre... Me gustaría si podéis retomar y explicármelo un poquito mejor. El tema del rescate interno, ¿no? Que hablabas con Denis hace unas semanas. Que hablar sobre, efectivamente, todo esto en vez de lanzar químicos al aire, ¿no? Y que nos lanzan virus, que nos lanzan, ¿no? Porque siempre es una más hollywoodiense, ¿no? Más interesante.
Fantástico, ¿no? Más fantástico.
Efectivamente, más fantástico que algo puramente real.
Claro. Más a nuestro alcance, sí. Bueno, Víctor, dígame.
De todas maneras, una cosilla. A mí lo que me sorprende es la cantidad de personas que creen en el tema, por ejemplo... Y hablamos del tema de los chemtrails, pues bueno. Pero que básicamente no creo. Pero los reptilianos, por ejemplo. O sea, es que hay gente que se lo cree. Y gente con un nivel cultural, muchos de ellos, bastante alto. O sea, no lo puedo entender.
A ver, pero esto, mira, os estoy sacando aquí noticias y tal. A ver, por ejemplo, BBC Mundo, ¿vale? Dice lo siguiente, Francia, y el que dice Francia dice también Estados Unidos y Inglaterra, y dice Francia, bueno, todos los que tienen bombas atómicas, Israel también. Israel no solamente eso, Israel lo que hizo fue con niños sefardíes, o sea, con niños que venían de los europeos del sur, europeos, bueno, en fin, estos judíos, oscuros, lo que hizo fue hacer experimentos con ellos en los cuales les inyectaba directamente radiación y productos químicos. Ahora buscaré la noticia. Francia expuso a radiación a soldados. Redacción del BBC Mundo. Un diario francés dice haber tenido acceso a documentos secretos que indicarían que el gobierno de Francia expuso deliberadamente, qué bonito queda lo de deliberadamente, a algunos de sus soldados, lo que no te dice es el número, que fueron más de 5.000, a radiaciones cerca de los sitios de explosiones nucleares en Argelia. Flipa. Esto está aquí al lado, tío. O sea, aquí al ladito, en Argelia. Pero es que no solamente eso. Si te vas a los atolones franceses, si te vas a la Polinesia francesa, a la Guayana, tiene toda la Polinesia francesa llena de radiación. O sea, es decir, todos los hawaianos estos y tal, porque son polinesios, ¿vale? Uh-huh. Ahora ya tienen tres cabezas, tío. Los pescados, cuatro ojos. Bueno, pues dice así. El diario Le Parisien afirma que unos 300 militares estuvieron 300. Esto es mentira. Porque además yo he hablado con uno de estos franceses. Con el hijo de uno de estos tíos que era piloto. El diario Le Parisien afirma que unos 300 militares estuvieron involucrados en los experimentos que los forzaron a desplazarse por zonas contaminadas. O sea, tu gobierno, como militar, te vacuna y luego te dice, te voy a dar esta vacunita para que no te preocupes de lo que te va a pasar, y ahora te vas al atolón X o Argelia, de donde sea, y voy a explotar una bomba cerquita donde tú estás. No te mata la explosión, pero la radiación te va a afectar, ¿vale? Y luego te acerca a la zona con radiación. Tiene huevos, claro. Dice así. El ministro de Defensa de Francia, Gervais Morin, asegura que con todos los experimentos se contempló la seguridad de los individuos, claro, por supuesto, pero prometió realizar una nueva y transparente investigación. La corresponsal de la BBC en París, Emma Jane Kirby, dice, cita al diario diciendo que el ejército francés envió deliberadamente a los soldados unas maniobras riesgosas, pibes.
Esto es un poco Palomares 3.0, ¿no?
Claro, tío.
No sé.
Bueno,
tanto demócrata.
Esto, sí. Claro.
Ostras, pero la Quinta República, ¿eh?
Claro.
La Quinta República.
Pero esto es en el 61, ¿eh? O sea, que esto es antes de Palomares, si no me equivoco. Bueno, esto es en Francia.
Corta.
¿Eh? Sí, fue una...
Sí. Esto es Palomares. Bueno. Despierta, expuso, reacciona, ¿verdad?
Goldman Sachs rules the world.
Ya vale, es que deja en paz a
Goldman Sachs.
Yo qué
sé, es lo único que sé.
Más noticias. Voy dando más metidas. Aquí está. Aquí está.
Me estoy mirando.
Bueno, vámonos. Oye, Víctor, ¿dónde vas, tío? Has dejado el micro y no te has despedido, tío. Francia utilizó a sus soldados como cobayas en pruebas nucleares. Es decir, que si hay chemtrails y alguien quiere experimentar, ¿vale? No hace falta irte a otro país. Lo que tienes que hacer es que con tu propia gente los metes en donde tú quieras y los rocías como tú quieras, ¿vale? Los militares americanos han admitido que han rociado, ¿vale? Zonas de Arkansas, donde están los granjeros más paletos de Estados Unidos, ¿vale? Con chemtrails. ¿Para qué? Para modificarles el clima. La BBC dice además también, en el año 60 y pico se hace un experimento en un valle de Inglaterra, del cual, por las inundaciones, rocían el rollo el chemtrail. Existen los chemtrails. Y de esto mueren 14 personas. Admitido por la RAF. O sea que el cambio climático existe, no el cambio, sino la modificación del clima existe. Se ha utilizado, pero se utiliza con tu propia gente. Es decir, que vas a rociar a tu propia gente. Pero es puntual. No sirve para hacerlo a 30.000 pies. Y este es el rollo de por qué luego la gente busca patentes en Internet. Las patentes son para otro rollo, y era que se iba a través de la ONU, de un, ¿cómo se dice?, una comisión especial de estas, se iba a intentar parar el calentamiento global oscureciendo el cielo. Esas reuniones existen, ahora os busco también el rollo, el número de comisiones y de tal, pero se desestimó. Y lo que yo creo es que lo que sí que se ha hecho ha sido a través... Pero claro, para eso necesito hablar con un tío que esté... desde aquí podemos hacer un llamamiento. Necesito hablar con un tío que sea ingeniero, que haya trabajado en la creación de aditivos y de modificaciones a los combustibles de BP o de Repsol o de lo que tú quieras, combustible de aviación, para que me diga cuál era la composición química, principalmente de los años 70, ¿vale? Y cuál era la composición química a partir de los años 90 cuando se pega el pelotazo en aviación. ¿Por qué? Todo el mundo sabe que el diésel se ha mejorado. Tenemos el diésel Eco 10, ¿no? El diésel Eco 10 y la... No los octanos, sino la modificación de aceites para ese diésel para que en un principio, ¿no?, prenda mejor. Bueno, pues yo creo que se ha hecho lo mismo con los combustibles de aviación y por eso ahora, aparte de por el incremento de aviones en el cielo, por eso ahora vemos unas estelas más persistentes. Nadie se ha enterado, pero las grandes, como se dice, fabricantes de combustible han cambiado la composición química del combustible para la mejora, según dicen algunos, de la quema de, ¿no?, de la mejora del motor, y sin embargo lo que han hecho ha sido crear algo curioso. ¿Qué os parece la teoría? ¿Te la crees o no te la crees? Si es que ese es el rollo, no te lo tienes que creer, joder.
Es que lo de creer es que es tan relativo.
Bueno, os he dejado callados, decir algo, coño, estáis todos pedos y no...
Es una puntada, ¿no?
Que sepa más el moderador que el invitado.
Claro, pero...
Hoy hemos traído a cuatro retrasados para hablar de los
que... No, pero es que ahí está el tema.
Pasaban por aquí.
Es que ahí está el tema, porque es que si ignoras un tema, pues lo mejor es eso, pues o informarse o callarse. Lo que no puede ser es llenarlo de ideas, ¿no?, de lógicas de uno mismo. O sea, es que no...
Joder,
Pablo Coelho no cree en los que entren.
Claro, es que parecéis anglosajones. Tío. Solamente hablo de lo que sé. Bueno, venga, vamos a hablar... ¿De qué hablamos? Vamos, ¿de qué hablamos?
Dale, de todas maneras, yo quiero proponer un tema. O sea, realmente quiero... A ver qué opináis sobre...
Yo sigo operador, esperando.
Realmente, ¿hacia dónde va? ¿Va a haber nuevas elecciones o no va a haber? ¿Vosotros qué opináis? Más o menos.
Bueno, yo venía hablando con Alberto yo lo que creo, a ver, sin ser muy... Bueno, sí, ¿qué cojones? O sea, yo lo que pienso es que...
Las palabrotas.
Realmente favor, no estás emitiendo, ¿no?
Bueno, que esto, sí, sí, sí.
No estoy aquí haciendo el paripedio.
Os pensáis que no, pero sí, sí. No. Luego esto lo vamos a colgar ya. Esto lo cuelgo ahora mismito. O sea, según se termine, lo cuelgo.
¿Puedo saludar?
¡Hola, mamá!
No, pero... O sea, ¿por qué podemos estar poniendo tantas líneas rojas, ¿no? Yo creo que es... bueno, yo creo que incluso hay algunos lo han dicho. O sea, la pasoquización del PSOE, ¿no? O sea, ellos no quieren pactar lo que van a... Sencillamente que el PSOE haga gobierno con Ciudadanos y de esa forma, dentro de 4 años, es una forma de afianzar la marca, es mi visión. O sea, es una forma de... si ahora el PSOE gobierna con Ciudadanos, lo que Podemos va a vender muy bien y muy inteligentemente va a ser... Decir, joder, mira
el
esto,
búnker, ¿no? El búnker.
El búnker, no conozco...
Sí, los tres del búnker que dicen que se están rato.
Sí, bueno, que son bueno,
ellos pues, contra nosotros.
Así. Sí, pues vale, o sea, sí, entonces no conocía... Sí, o sea, entonces, afianzar la marca de esa forma, ¿no? Y decir, somos diferentes, ¿no?
O sea, que él, tú dices
está
que...
Está echando la culpa a Podemos.
No. La política la veo como un juego de marketing, o sea...
Y entonces tú dices que quién firmaría con quién, ¿cómo sería el
rol? No, yo por lo que veo, el Sánchez está acercando a Ciudadanos y tal, ¿no? Y
la abstención del PP o algo así, ¿no? La
abstención del PP, o sea, para mí eso lo que evidentemente fortalecería luego una campaña de 4 años de marca, o sea, sí, lo que el propio Pablo Iglesias habla de la marca, ¿no? Entonces,
venga, vamos a hablar de la marca y tal. Ahí va, esa es una buena pregunta. ¿Vosotros creéis que en política realmente lo importante es acceder al poder y luego hacer política? ¿O se debe de acceder al poder? O sea, esto es un diálogo, ¿vale?, que le han planteado muchas veces a Pablo Iglesias, ¿vale?, y a Errejón y a todos estos, ¿no? A todos estos de Podemos, estos rojos, que nos van a traer el declive de España y que España se va a dividir y que nos van a traer, van a matar. Bueno, en fin, me voy a tranquilizar porque llevo muchas cervezas y me voy a tranquilizar.
Iba Cristo Rey.
Vale. Mira, yo no he votado, llevo sin votar mucho tiempo, ¿no? Y lo de Podemos realmente... lo
Dos
que
meses,
me...
¿no? Llevo...
me han pillado. Pero lo que sí que tengo claro, por ejemplo, vamos a ver, el ejemplo, una intervención de Pablo Iglesias en el Círculo de Bellas Artes. ¿Vosotros creéis que lo importante es acceder al poder y luego hacer política, o lo importante es hacer política y a base de esa política acceder al poder?
Joder, vaya pregunta, tío.
A ver, yo personalmente creo que...
el alumno... Al loro, para los siguientes.
El alumno aventajado del monedero.
Tío. Ahí. Ahí. Monedero, escucha a tu alumno. Escucha.
Padawan.
Venga, a ver. Espera.
Me mandó a la mierda el monedero.
Espera.
Pero me llevo muy bien con él.
Espera, que estamos hablando de esta... Espera.
¡Oh, shit! ¡Ay, yeah!
¡El poder a la gente! Venga, ese alumno de monedero. Ese alumno de monedero.
Y luego haremos lo que nos salga de los cojones.
Vale,
¿te imaginas, no? Iglesias quitándose la careta.
La careta, ¿no? Tío. Y sale
Marx.
¿Sabes lo malo?
Bueno, oye, de todas maneras, con esta me tengo que decantar, porque como tenemos gente de ultraderecha que nos escucha también, esto hay que... claro, bueno, exactamente. Bueno, que sepan que ese ha sido Víctor, el que lo ha dicho.
No, Víctor.
Scratches en...
en su casa, por favor.
Bueno, venga, vamos a ver. Venga, yo no voto, ¿vale? Soy abstencionista, aunque eso diga que no sirve para nada, pero yo no voto. De todas maneras, justifica el fin justifica los medios o no. ¿Hay que tomar el poder para hacer política o realmente hoy en día en esta democracia, esto, voy a quitar la música, podemos realmente hacer otra cosa?
Aquí tiene que
a ver, yo creo que una cosa que ha aportado Pablo Iglesias, que realmente no es genuinamente de él, pero por lo menos lo ha intentado llevar a la práctica a nivel... yo realmente creo que ha sido el primero en ese espectro político más o menos que siempre ha tenido Izquierda Unida, digamos, ¿no? Históricamente. La primera vez en que se ha intentado presentarse a unas elecciones o presentarse a la ciudadanía separando lo que es ideología y propaganda. Y creo que ahí ha sido la clave del éxito de Podemos. Cosa que Izquierda Unida siempre ha intentado llevar esa idea de... Y bueno, y me parece muy loable, pero... Esa idea siempre de que lo que uno dice tiene que ir en consonancia a lo que va a hacer. Eso no quiere decir que Podemos esté mintiendo. Que en el hipotético caso de que llegue a las instituciones o a gobernar, llegue a hacer justamente lo contrario de lo que dice. Pero creo que es muy necesario el trasladar la comunicación política, o sea, el discurso, de un modo en el que se pueda decir lo mismo que lo que uno pretende decir, pero intentando llegar al vocabulario de la gente. Bueno, estoy un poco pedo, lo siento, pero bueno.
Sí, pero, yo no te he entendido pero, nada, pero está bien. No. Entonces, explícate con palabras.
Vamos a ver, yo realmente creo que...
Acerquemos la política al populacho, a la chusma, a la masa.
No es a la chusma, cuidado, no es a la chusma. No, venga, es básicamente no, respetar a que todo el mundo tiene derecho a llevar la forma de vida que quiera. Es decir, ahora mismo...
No, pero eso no es lo que has querido decir. Has empezado con una frase que me ha gustado mucho, has dicho que Podemos es la primera vez que en España un partido político separa la propaganda...
En el espectro de Izquierda Unida.
¿Por qué en el espectro de Izquierda Unida y por qué dices que es el primer partido que separa en ese espectro propaganda
de ideología?
Ideología. Cuéntamelo.
Porque creo que es fundamental tener un lenguaje en el que todos los ciudadanos les llegue. Es decir, él siempre, por ejemplo, Pablo Iglesias en las conferencias en...
Ah, o sea que tú lo dices de modo positivo, porque yo te estaba entendiendo de modo
no,
negativo.
No, para nada. Creo que es algo... Illuminati.
Boicot.
Yo creo...
Este es el de Cristo Rey. Este es el de Cristo Rey.
¡Viva Cristo!
Yo creo que ha sido el éxito de Podemos. Es decir, yo lo voy a decir aquí. O sea, yo simpatizo mucho más con Izquierda Unida que con Podemos. Pero eso no quiere decir que durante estos...
Acérquense a los micros, jóvenes. Sí. Acérquense a los micros, no tengan miedo.
Eso no quiere decir que durante... Illuminati. Durante estos 30 o 40 años, el Partido Comunista Español o Izquierda Unida, intentando llevar, presentándose a las elecciones, diciendo lo que realmente, cuál, o sea, desnudándose.
Tenemos toda la noche. Tenemos toda la noche.
Mostrándose no, no de manera nota, transparente. Demostrándose de manera transparente.
Se nota que le habéis invitado a una cerveza. Vamos. Está claro.
No ha conseguido los resultados que debía conseguir.
Sí.
Y cuando ha tenido la posibilidad de tocar un poco, en alguna situación, en unos momentos determinados, ha tenido la posibilidad de tocar el poder, se ha comportado como cualquier partido del establishment.
o sea que a ver, hay que poner la música esa otra vez. No, yo voy a poner aquí, vamos a ver.
No,
o sea,
que tú... estudian mucho, por ejemplo, yo sí. He visto el chico este Jorge Moruno, que es el que
ahora vengo
pues, a Pablo. Que estudian mucho cada palabra que va a decir Pablo en la tele.
Jorge Moruno.
Jorge Moruno es el que establece los discursos con él.
Ajá.
El que le escribe y bueno, el que le asesora en ese aspecto. Y estudian mucho qué palabra van a usar, qué cómo van a decir esto para que llegara a un target, que se diría en términos televisivos, ¿no? O de marketing.
Ajá.
Más amplio.
Y
en muy poco tiempo, en el espacio televisivo, que es muy corto y preciso. Yo creo que Pablo Iglesias es un animal de la televisión impresionante.
Pablo Iglesias.
Sí. Aparte de sus capacidades políticas, pero creo que en el marco televisivo se mueve como...
¿Y tú crees que...?
Y ha sido, o sea, muy listo fomentando la tuerca y fomentando todos esos espacios, preparándose para dar el salto.
O sea que Podemos es una conspiración judeomasónica de los americanos en la que han preparado, por favor, sí.
Yo
esto...
como Esperanza Aguirre no me consta.
¿Cómo se llama esta? No, la mayor enemiga es esta, ¿cómo se llama? La mujer esta, que yo la sigo mucho y la veo mucho. Esta que está en 13TV, que se llama... ¿Cómo se llama esta mujer?
Es que
la
cosa, tío, yo no sé cómo...
Joder, es que es muy buena, tío. ¿Cómo se llama la mujer esta?
Isabel San Sebastián, ¿no?
Isabel, es que es buenísima.
Es que era de Telemadrid.
Es que esa mujer es buenísima, ¿eh? Es buenísima, macho. Isabel San Sebastián. Ahí está. Eso, bueno, que quede claro que yo no voto a Podemos, ¿eh? Pero bueno, en fin.
¿Tú no votas?
Yo no voto.
Ah, vale. Desde 2015 tú no votas.
Exactamente. No, estos chicos quieren liaros. Yo no voto. Muerte a Podemos. Comunistas. Bueno, vamos a ver, venga, vamos a ver esto.
¡Comunismo!
Me ha gustado. Preparación del discurso, separación de la política, política, perdona, propaganda de,
bueno,
de la ideología.
Salva,
vale, salva, bien.
Pero sí, un poco entiendo lo que dicen.
Yo no lo entiendo. O sea, ¿tú crees que realmente Podemos no ha hecho propaganda o que ha utilizado los métodos de la propaganda para,
supongo,
llegar...
Que lo que dice Salva también va
a hacer
un poco
que sea
de...
el micro, caballero. Ese micro...
Orientar el cada debate televisivo y tal a donde a ellos les interesa, ¿no? Y eso sí que lo han manejado bien. A lo mejor, no sé si van más por ahí los tiros.
Ajá.
Hablar de cuatro cosas y no hablar más en profundidad de otras. Quizá Izquierda Unida es más transparente a veces, puede ser. No sé. Da la impresión, ¿no? Como de... más puros a la hora de decir las cosas en un sentido coherente a su filosofía política o a su ideología. Esa cosa del fin justifica los medios, un poco.
Sí.
Creo que Podemos la tiene, quizás, si pueda verse que...
más es... interiorizada.
Sí, sacrificar...
¿Te ha gustado ese término? ¿Te ha gustado más interiorizada? Bueno, a ver, Jorge Moruno.
Esa es una opción. Jorge Moruno, sí.
Jorge Moruno nació en el 82, ¿vale?
Fenómeno.
Dice, madrileño, 32 años, licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, posgrado en Políticas Sociales y Comunitarias. En el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas. Bueno, voy a saltar todo esto. Bien. Ha escrito en diversos medios de comunicación digitales como Diagonal, La Directa, El Confidencial, El Diario y Público, donde tiene un blog llamado La Revuelta de las Neuronas. Vamos a poner por aquí.
Porque... Sí, escribí el otro día, de hecho, creo, no me acuerdo.
Bueno, que sepáis que Isabel San Sebastián me va a llevar a su programa por darle estos datos, porque la verdad que debe tener gente muy mala que la asesore.
Trending topics, que flipas.
Realmente la asesora.
La dupla 2016.
Como
bueno, desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo.
¿Cómo mola?
San Sebastián me lo confirmó.
Cómeme la verga, Isabel.
Te pido disculpas, si estoy un pedido pedal.
No os preocupéis, yo os comprendo.
Vamos a quitarle.
No. Bueno, venga, voy a seguir leyendo aquí.
Menos trabajo de edición.
Te van a llevar a juicio.
Qué vergüenza.
Sí, os van a denunciar. Bueno, y a mí por ser el medio.
Me vas a jugar, me vas a jugar.
También publica una columna.
La empresa no se hace responsable de las opiniones de sus invitados.
Lo voy a buscar. Bueno, esto, disclaimer. Voy a buscar el disclaimer.
Mira, Cristo.
No, hombre, sabemos todos que estamos en un tono jocoso. Y...
Sí.
De sábado noche.
Estamos hablando de los
post-carrusel deportivo, ¿no? Todos los que estáis escuchando la estética, ahora estáis en Bordi.
Todos los que...
¿Sabéis pasa de Jesús Gallego
a mí?
Mira, pues ya, ese va a ser el título, tío. Ya está, lo voy a subir.
¿Cuál?
en vez de deporte, escuchar... No, en vez de deporte, este es el programa, ¿no? O, bueno, en vez de deporte, escuchar este programa en vez de deporte. Iba a escuchar deporte...
Menos José Ra y más mito.
Ahí está. ¿Quién es el José Ra, tío?
José Ra, el líder de opinión de... deportiva.
Oye, ¿te gusta bueno, algún tipo de deporte, Mito?
Oye, sí,
¿te,
tío,
hacer
te pegan las artes marciales a ti, tío?
Sí, sí, mira, hacía artes marciales de chavalín y tal, y luego hice un poquito, mira, cuando me fui a Estados Unidos dejé de hacer deporte, gané 20 kilos, tío, 20 kilos.
Una pregunta, en Guinea
¿hiciste la dieta Dukan luego?
El fútbol, tú eres español, pero tu familia por parte de Guinea Ecuatorial, el fútbol es locura allí. O sea, sí, la Liga Española, ¿sigues algún...?
Sí, tío, además allí tienen... Bueno, ahora tiene un
de
chaval...
De los que entréis al Betis.
Al Betis, tío, sí, sí. Pero...
Benjamín Selección.
Bodipo, tío. Ese sea muy grande.
No entiendo nada.
Bueno, no, oye, pero... A ver, vamos a registrar,
que hablamos de todo aquí.
No de virtuéis.
El fútbol americano, tío. El fútbol americano
lo sigo.
Tío, pero vamos a hablar de...
El Ramos.
Galdós.
Sí, Alberto, hace mucho que no hablas, tío. Estás apuntando.
Oye,
aquí,
a todas estas, ¿habéis, es verdad, pagado, es ¿habéis pagado a la SGAE vuestra cuota o todavía no? ¿Habéis pagado?
No.
A mí acá me come la verga, boludo, che. ¿Sabes cómo me la come?
Oye, ¿quién es el presidente ahora de la SGAE? Por cierto, no sé.
Macri, ¿no?
De la SGAE.
Tío, qué cabrones, macho. Vais a conseguir que me jodan, macho. Vais a conseguir que me jodan el programa, tío. Me van a meter aquí un ¿cómo se dice esto?
Oye,
un
banner, tío.
Espera.
Mito, ahora que estamos en un...
Pero mira,
de la Academia de Cine.
Alberto, ponte aquí el teléfono. Que te llame,
Mito, una pregunta.
Acércate. Habla. Espera, que Alberto, habla.
Dice muchas cosas.
Víctor, una pregunta. Cuando te emborrachas, ¿por qué hablas en argentino siempre, tío?
Porque...
Y capaz que porque me transporto, ¿viste? De pronto estoy acá, estoy allá.
A ver, Alberto, habla ahí.
De la escuela lacaniana, ¿no?
Diga usted algo. Ahora.
Hola.
Hola.
Que no va, no
bienvenidos
va.
A Carrusel.
¿Seguimos en el aire o...?
Sí.
Onda, que vaya está, que diga, vaya
esto
que
está, esto está...
Bueno,
lo que no entiendo es por qué.
¿Habéis visto el Betis Sporting a los radioyentes?
Es verdad, podemos hacer un comentario.
A
ver qué pasa, tío. No me jodas.
Podemos hacer un
¿hay alguno
de cine,
aquí
tío,
del Sporting? ¿Ha bajado Ignacio, tercera,
tío?
¿No? ¿O cuarta?
No.
¿Ah, no?
Lo ha comprado Macri. Lo acaba de comprar Macri.
¿Pero qué te pasa con Macri, tío?
Tú llevas
con
Macri, tío.
¿Qué te ha hecho?
Tú eres del demócrata.
Yo soy bético, pero vamos, a muerte.
Es un buen tío.
Además, no soy de los que soy de un equipo y después soy del Betis. No, yo soy bético.
De toda la vida.
Exactamente.
¿Y eso,
pero
por
que
qué?
Eso que lo demuestra.
¿De dónde lo has sacado?
¿Eh?
¿De dónde has sacado eso del Betis?
¿Quién financia? Básicamente por parte de mi padre, que es de familia de Cijana y... Bueno, no sé cuál es el gentilicio de Cijana.
Háblanos de Papayons, tío. ¿Quién es Papayons, tío?
Papayons, interesante.
Trevijano.
Oye, tú le conoces, mi toa, tío. Trae.
Trevijano, de hecho... una pregunta. ¿Tú qué opinas de la abstención activa?
¿Tú conoces a mucha gente?
¿Cómo opina Trevijano?
Pues yo opino que Trevijano, como teórico, es... y esto me va a costar aquí... Me va a costar una guerra. Que no,
mira,
esto lo vamos a contar.
Trevijano es un tipo...
Trevijano, como teórico,
tolerante.
Yo creo que es buenísimo, ¿vale?
Exactamente.
Ahora, en la práctica, o lo que él dice que sería esa teoría puesta en la práctica, habría que verlo. ¿Por qué? Pues porque la gente no actúa siempre, y eso lo saben muy bien los sociólogos, como supuestamente deberían de actuar. Y entonces el decir que cuando hay un vacío absoluto de legitimidad claro. política va a haber un asalto al poder, ¿no? Una llegada al poder después de un periodo supuestamente de libertad, ¿no? Constituyente, claro. va a haber un asalto al poder, una llegada de la ciudadanía, para eso hay que crear un ciudadano, digo. Y entonces ciudadano, ¿quién coño es ciudadano hoy aquí en España? Si resulta que el otro día estaba llegando una chavala que decía, oye, mira, esto... ¿tú quieres pasar por los escáneres de estos que te ven las tetas? No pases por los escáneres de rayos X que te ven las tetas. Y me decía que siempre y cuando la protegiesen, que a ella le daba lo mismo. Bueno, el culmen. Joder, esto no lo he contado nunca, tío. Y tengo que poner música para contar.
Exclusiva,
tío. Esto es pero impresionante. Esto además hay que ponerlo con música.
Segunda hora de la noche, Mito.
Y mega
es la noche.
Es la noche.
Al loro. Lo que voy a contar es real, ¿eh? Pero real como la vida misma, ¿vale? Bueno, yo quería hablar de una amiga especial que tenía, joder, porque me habéis comentado... ¿De qué estábamos hablando? Que se me ha olvidado.
Estoy muy pedo, de Trevijano,
ahí está. Del votar, no votar y tal. Y yo decía, joder, lo de... ¿por qué Trevijano, macho? ¿Y cómo ha llegado yo a Belén Esteban después de Trevijano, macho?
Pues no lo sé, la verdad.
Hombre, está yo muy tampoco está muy próxima, es la de la abstención, ¿no?
Está enorme. Exactamente. Es muy heavy, macho. ¿Por qué?
O sea,
¿por qué?
Has comparado al tío de
pregúntale
los más
a,
de España.
Vale. Es la leche, ¿eh? De uno al otro
la
lado, tío.
Y Belén Esteban la práctica.
La práctica, tío. Ahí está, macho. Con un con un pueblo como este, tío, es verdad, joder, yo estaba claro. Lo de la teoría, ahora ya me he encontrado, ya está. Venga, voy a dejar de beber. Mi hermano gemelo, tío. Bueno, el rollo es que a esta mujer me la encuentro un día, tío, en el aeropuerto de Barcelona, tío. Y lo de, sobre todo lo del vórtice, antes del vórtice, lo del proyecto escáner, lo de que no pongan los escáneres en los aeropuertos. Joder, por eso lo estaba contando. Ja, ya me he encontrado. Vale, cojonudo. No hay que poner escáneres en los aeropuertos, porque si te ponen escáner, te ven en pelotas y tal y cual. Bueno, la bomba encima, rayos X y pues todo.
Te ven el escroto, boludo.
Sí, tío, totalmente. Las tetas, el escroto, a los niños pequeños. En Estados Unidos hay un huevo de casos de pederastas que se han metido a trabajar con la NSA para ver niños y tal. Sí, te lo juro, tío. Sí, y tener custodia de niños y tal. O sea, la bomba ha sido un escandalazo la leche, tío. Sí, mola. Y además encima el Ashcroft, que era ¿cómo se llama este? El ministro de Seguridad sería el ministro de Interior, bueno, el asesor de Interior, ¿no?, de Seguridad del presidente. El Ashcroft este tenía acciones en la empresa principal que iba a poner máquinas de... Te lo juro, tío, claro, David Ashcroft, te lo voy a buscar, joder, no te crees nada, tío, y yo te cuento todo, solamente verdades.
Alberto esta noche va a salir de aquí sabiendo lo que fue el 11-6.
Exactamente, Alberto.
Yo creo que va a ser un...
Hoy va a ser pues, despertar de Alberto.
Que sí, tío, te lo juro. Ahora verás.
Porque cómo puede llegar
a ser tan ruin, tío. Pues así son, sí señor. Uno de la Casa Blanca, político, y es un ruin. Joder, qué raro.
Alberto, dime que condenas...
Exactamente. Pero dilo ya.
Alberto, repita conmigo.
Yo lo condeno.
Marguenda, tío.
Pues yo digo, joder, si veo a uno de estos famosos, macho, y le decimos y dice que no ponga los escáneres, hemos pegado el pelotazo. Hablando de los escáneres, que ha estado... Aquí este Adam, que hizo bastante con los Yankees y con los ingleses.
Sí. ¿Qué te va a decir la Belén? Y te va a decir, oye, ¿tienes peligro?
Fue brutal, tío. Fue brutal, por macho. Favor. No lo he contado esto nunca porque me causó una seria depresión,
que
tío.
No sale,
la
por
veo,
favor,
macho.
Por favor, vamos a escuchar a...
Sí,
a
sí, por favor. Joder, escucharme, que es que me siento mal si no me escucháis.
Tío. Se ha perdido Belén Esteban, tío.
Sí, tío. Quiero ser protagonista, macho, de este momento.
Hey, have a dream.
Momento protagonista, tío.
Que no se nos vaya de las manos, tío. Venga,
dejemos de beber cerveza. Joder, qué bien se me oye. Hola, chicos. Hola. Venga, voy a contarlo. Vale, silencio, por favor. Se baja del avión, Barcelona. Esto, terminal del puente aéreo. Y entonces aparece la Belén Esteban y estoy ahí con mi chavala, la que ahora es mi mujer y madre de mi hijo. Y entonces, tío, se baja la Esteban y digo, ya está. Una famosa con la Andreita. Si la meto a esta en lo de los escáneres... Para los escáneres. Se hace nacional, a nivel nacional, la leche, y no nos van a meter los escáneres corporales, ¿no? Joder, pues me acerco y veo que según se baja el avión, tío, se para en la barra del sitio este y se pide una ración de concretas, te lo juro, una ración de concretas, tío.
¿Concretas?
Concretas, tío. A las...
Pero porque eran un número determinado,
pero
¿no?
De concretas,
quiero 8.
Te lo juro, tío. Y se pilla, no sé qué estaba bebiendo, tío, pero lo que sí que viera que eran croquetas, tío, a las 10 de la mañana.
Seguro,
tío,
que no era agua, boludo, ¿eh?
No lo sé, pero no era agua, pero no sé lo que era, tío. Total, que le llego y le digo, hola, ¿qué tal, Belén? Mira, soy piloto y tal, me llamo no sé cuántas y bueno, estoy haciendo además también un programa de radio y tal, y tenemos una asociación, ¿no?, una serie de gente, entre ellos algunos pilotos, para que no nos pongan escáneres de estos, ¿sabes?, que van a poner escáneres con rayos X en los aeropuertos para ver a la gente, ¿no?
¿Y eso del rayo X?
Y dice, ¿y qué quieres? Y le digo, pues mira, no estaría mal que una persona como tú, porque van a pasar, pues mira, en Estados Unidos hay una polémica, en Inglaterra pasan niños, pasan mujeres embarazadas y tal, y a lo mejor tú, ¿no?, que tienes acceso a los medios generalistas y tal, podrías, joder, pues si te paso documentos, ¿no?, de cómo eso afecta a la salud de la... Y de que a los niños, pues joder, la intimidad, ha habido casos de pederastas y tal, y no sé cuántas. Y dice, ah, pero me dices que van a ser rayos X. Y le digo, sí. Dice, pues yo estoy muy a favor de eso. Y digo, ¿estás a favor de que la gente tenga que pasar por rayos X? Digo, pero que el problema aquí no son la gente, a mí no me importa.
Por rayas X.
Claro. Es que esto, pero fíjate, es que eso fue lo alucinante. Y me dice, no, yo estoy muy a favor de eso porque, le digo, pero que van a pasar niños, ¿no? Gente, joder, que informa, gente que está formando todavía todo, todos los tejidos corporales, ¿no? Y tal, y ancianos, y gente además, pues, por ejemplo, la gente que tenga sida, si tiene que, si vuela, ¿no? Claro. 3 o 4 veces, si síndrome de inmunodeficiencia adquirida y tal, y no sé cuántas, pues toda esta gente lo va a pasar fatal. Bueno, dice, a mí eso me da lo mismo. Digo, porque el otro día me contaron una historia alucinante. Me contaron una historia de un matrimonio que pasaba en el capazo del niño droga. Así que si con el rayos X lo pillan, me parece perfecto. Y digo, hostias, no me jodas. O sea, que a tu hija te da lo mismo que la pasen por los rayos X y tú lo que quieres es que detecten la cocaína que pasan en el capazo que viene de Colombia.
Pero eso es así, o sea,
total, que hay que formar.
Joder, te dijo eso, tío. Te dijo
me dijo eso, macho. Me dijo eso.
You are a fucking bitch.
Me encanta el momento en el que pensaste
personalmente que
iba a salir bien.
No, yo creo que
eso,
sí, que la voy a convencer.
Eso te da
el nivel
de idiotez que llevo encima, tío.
Joder, Pitor, tío.
Qué buena.
Eso cuando fue, cuando fue, tío.
Y es que aparte, joder, yo creo, tío, que si Belén Esteban dice eso, yo...
Si pasa por los decares.
En contra de los rayos X, yo diría que a favor, que
pero eso cuando fue, tío, has madurado. Joder, ya, tío.
Sí, sí.
Eres grande.
Eso fue hace...
Ha sido tu despertar.
Sí, sí.
Tío. Como era Alberto hoy.
Como un golpe, tío. Acércate al micro.
Alberto, no frivolices.
Que tienes ahí, tío. Yo creo que tienes ahí ya el micro ahí ya apañado, tío. Muy heavy, tío. Muy heavy. Eso fue.
De todas maneras, una cosilla. Yo personalmente creo que Belén Esteban, o sea.
Vamos a hablar de Belén Esteban ahora.
Es verdad, tío.
Está
tío.
Ya, paso de lo que iba a
decir. Es una MK Ultra. Bueno, ¿puedo decir una cosilla de...?
Hablamos de MK.
Vamos a hablar de Belén Esteban, tío. ¿Por qué no, macho? Es que si, o sea, vamos a ver. Si es que hay que crear... todo esto, es que al final, no ves, me lío. Todo esto venía a lo de crear una sociedad civil, tío.
Exactamente.
Sociedad civil. Trevijano, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué tipo de gente hace falta para que realmente en el momento en que no vote ni Dios, no vote el 80%, por ejemplo?
Es que, claro, es que aquí tenemos detrás a alguien que podría hacer una explicación bastante buena sobre el concepto de la Grecia clásica. Pero evidentemente no quiere hablar, entonces no tenemos esa posibilidad. Yo estoy de acuerdo contigo.
Guille tiene que hablar.
Voy a decir una cosa sobre Trevijano.
Guille.
En Twitter, hashtag Guille tiene que hablar. Yo solamente voy a decir una cosa.
Hablemos de Solón. Vamos a hablar.
Vamos a picarle. Vamos a meter patadas intelectuales para que se pique, tío.
Voy a decir la mayor aberración intelectual.
Guille es de los Chicago Boys, tío.
Yo voy a decir una cosa, Trevijano, que estoy convencido que va a escuchar este programa del Vórtice.
Hombre,
yo voy a decir una cosa, Trevijano.
Después de esta frase vas a tener que chapar la radio. Va a venir Macri.
Trevijano. No hace falta que tengas que demostrar que eres la persona más intelectual o de las más intelectuales de este país. Pero solamente voy a decir una cosa. Estoy absolutamente de acuerdo en muchísimas de sus tesis. Pero realmente creo que llamar ignorante en cada programa de... que usted hace en Libertad Constituyente y en hacer monólogos y en llamar ignorante a quien no piensa como usted, lo único que hace es espantar a la gente. Entonces, yo lo que creo que debería entender que bueno, pues a lo mejor habría que llegar un poquito más a la gente, yo qué sé.
Ahora, pero suena la música de La Roca, ¿no? Trevijano escuchando el podcast, ¿no?
Trevijano, creo...
Que ya lo tengo, chicos. No os voy a llamar retrasados mentales.
Yo creo que Trevijano es una gran persona y una persona que... Pero ahí es lo que le falla. Es la forma de comunicar. O sea, creo que debe entender que las personas que no tienen ese nivel cultural...
Por ahí no, Trevijano, por ahí no.
Por ahí no, tío.
Nos van a boicotear este audio. No. Pero bueno, yo mando un saludo cordial a Trevijano, que además ha participado aquí. Y a Pedro, que fue el que nos ayudó a contactar con Trevijano. No, pero ¿cuántos años tiene Trevijano? O sea, quiero decirte...
Los que Belén Esteban, ¿no?
Por lo menos. O sea, es decir, llega un momento en que dices en la vida, vamos a ver, ¿qué? Es que al final tengo unos años, ¿vale? Y las gilipolleces, pues ya no me valen. Entonces,
pues sí,
¿yo qué quiero? Claro, ¿yo qué quiero? Quiero lo que quiero. Y el objetivo es este. Entonces, bueno, ya dice, ya no me vale ni las medias tintas ni las nada, lo que me vale es hacer las cosas. ¿Qué pasa? Que luego hay que venirse a España. Y entonces en España tienes gente que, bueno, pues eso, como yo estaba el otro día en un bar, con uno montando el cocinero, salía de la cocina a montar un pollo y a hablar de no sé quién que había hecho un tuit, otra vez más, volvemos a lo de Podemos y tal, y que fíjate qué radicales que llegaban a la política. Y la noticia de al lado, en la televisión que estaban dando, era de que en Valencia, el PP de Valencia se ha pulido 140.000, perdona, 140.000, voy a buscarlo exactamente, no sé exactamente la cifra, pero creo que eran 14.000 millones, perdona, 140.000, 14.000 millones de eurazos que se ha pulido en sus políticas, pues eso, de beneficio a los amigos. Entonces, claro, el tío que lleva el local Fashion está quejándose, ¿vale?, de que alguien está poniendo tweets diciendo lo que sea, que a lo mejor lo ha puesto con 15, 20 años y se le ha ido un poco la olla. Y, sin embargo, 14.000 millones de eurazos en una administración pública que no hay quien los encuentre y dónde coño están, pues eso no le molesta, ¿sabes? O como me pasó el otro día en otro sitio, haciendo un scratch a un tío, a un directivo, de estos que ha despedido a cientos de personas, a miles, haciendo un scratch en el bar, y al final me termina echando el dueño del bar y chef del bar, un super mega restaurante de la leche, que yo iba a comer unas concretas, precisamente una ración, y me echa porque le estaba llamando sinvergüenza, pero fíjate lo que le estaba llamando, en un bar de derechas. Le estaba llamando antipatriota, le estaba llamando traidor de España, y sinvergüenza. O sea, quiero decirte, todos los valores que a lo mejor una persona de derechas podría abrazar.
Toma nota, Alberto Garzón, esa es la política que tienes que llevar a partir de ahora.
Exactamente, de comunicación. Me gusta.
Votar a UP, por favor.
Pero...
No, UPyD, UPyD. Por calidad.
Eran de derecha. Entonces, ¿qué hacemos con la gente? ¿Qué hacemos con la gente? ¿Qué hacemos con la sociedad? ¿Sociedad civil? ¿Qué es sociedad civil?
Pero realmente yo creo que una persona como Trevijano creo que tendría yo creo que sería bueno reconocerle darle la posibilidad de que en el Congreso pudiera dar un discurso. Yo creo que una persona que ha encabezado la posibilidad de un cambio político, es decir, la Platajunta, creo que debería, hasta 1977, ¿no? Creo que fue hasta 1977 cuando estuvo, creo que sería muy bonito para... Lo que pasa es que, claro, diría tantas verdades que muchos a lo mejor pues no querrían escuchar. Y yo personalmente creo que yo estoy con Mitoa. Es decir, el concepto de ciudadano... el concepto es que, claro, estoy pedo y no puedo hablar de esto. De todas maneras, el concepto de ciudadano ha cambiado bastante. Y una cosa es el concepto de ciudadano de la Grecia clásica y otra cosa es lo que hay en la actualidad. Es que al final, no sé, el apellido de masas es lo que en una sociedad, bueno, en un planeta de 7.000 millones de habitantes, al final siempre va unido, ¿no?, con el apellido este de masas, ¿no?
La sociedad industrializada.
Exactamente.
Coño, ese es otro tema, claro. Gente que se va del barrio ¿no?, a la factoría, de la factoría al barrio, ¿no? O sea, que metro, trabajo, dormir, metro, trabajo.
El modelo, sí, pero productivo. Es curioso porque ahora, quiero decir, nos metemos con lo industrial, pero...
Ya, pero...
Margaret Thatcher la reventó, tío, quitando todo el tejido industrial. Totalmente. Y aparte se quita... Es que eso lo lees en Chaps. Owen Jones lo dice muy bien. Dice, es decir, tú tienes, por ejemplo, ¿no?, donde trabajaba este chico, en una empresa de teleoperaciones. Tienes a muchas personas que se podrían sindicar ahí. ¿Pero por qué haces los contratos tan cortos, entre otras cosas?
Exactamente.
Para que nadie se sindique.
Exactamente.
Lo que podría ser el tejido industrial nuevo, es decir, esas empresas, aparte de que les pones unas condiciones de que la máquina te mide el tiempo de descanso y todo eso. Es decir, ahora que nos metemos tanto con lo industrial, pero es que lo industrial, el tejido sindical está muy... muy ligado a eso, ¿no? Y deshacerlo ha sido un gran logro por su parte para ganar su terreno.
Mira, por ejemplo...
Una pregunta.
hablando y venga,
viva Owen Jones.
Venga, venga.
Michael Owen Jones.
Acérquese al micro. Acérquese al micro.
Nos quejamos.
Más al micro, más al micro, más al micro.
Quienes intentan cambiar.
Espera un momentito, que esto lo vamos a decir.
Se han burocratizado, ¿no? También. No sé, se han verticalizado y burocratizado, ¿no?
¿Por qué no se adaptan los sindicatos? ¿Puedo responder? Esa es mi pregunta.
¿Puedo responder?
¿Por qué no se adaptan nuestros sindicatos?
Espera.
Este nuevo tipo de trabajo, este tipo...
Acércate al micro.
De contratos.
Ahí. A ver, otra vez.
El tejido industrial, la industria parece que desaparece en los países occidentales. ¿Por qué no se adapta a los sindicatos al sector servicios? Es decir, en principio, ¿qué más da que sean contratos?
Es que no es tan fácil. Pero cosa, y no sé si se han sabido mover también. No sé cómo habría que hacerlo.
Claro, eso era lo que yo sí iba
no
a
criticando. Digo, una cosilla.
Es que también se han burocratizado. Claro, es que a mí me encanta la imagen.
Oye,
el Partido Laborista ya no existen obreros. Es decir, es que todo
claro,
viene de
es que,
el Partido Socialista
es que,
ya no tiene
es
más
que,
obreros.
Esa es la pregunta. El alumno de Monedero, no, aquí bueno, viene... O sea, no, ¿cómo le llamaban? Monedero, no, de carterero. No, pero vamos a ver, ahí está el rollo. La pregunta... esa es la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué haces en una sociedad de la industria, ¿vale? Es decir, una sociedad industrializada... en la cual surgen respuestas contra la opresión, es decir, contra la política del capital, es decir, de unas oligarquías y de unas élites, ¿vale? Para ganar cada vez más y darle al resto cada vez menos. La respuesta en esa sociedad industrializada, ¿vale? Es la ideología, es decir, es el juntarte en un grupo y entender que dependiendo, es decir, con
el
diferentes...
El interés del empresario no es el tuyo.
No es el tuyo. Algo tan básico como eso, pero que es que ahora...
La
conciencia de clase. Y ya no solamente la conciencia de clase, porque el siguiente paso sería superar en una siguiente sociedad a esa sociedad industrializada, ¿no? Pero en esta sociedad industrializada en la cual todo el mundo persigue el trabajo, pero es que hay un paso siguiente del cual nadie habla y del cual nos han ocultado. Si todo esto, la pregunta es, si todo esto lo llenamos de robots y ya nadie tiene trabajo, ¿de qué narices vives? ¿Es la sociedad industrial, es entonces el comunismo, el fascismo, el socialismo, el social la socialdemocracia la respuesta real a el siguiente paso a esa sociedad? ¿Vamos a estar todo el día produciendo más de lo que debemos? ¿Vamos a estar destrozando, ¿no? O quiero decirte, acumulando capital unos cuantos y poder y el resto apoyando ese sistema en el cual destrozas todos los recursos naturales y destrozas la tierra? ¿O vamos a dar un paso más allá y vamos a superar esa sociedad industrial de la cual hablaban muchos de los que daban respuesta, ¿no? Al principio de hace, ¿no? Del siglo pasado y del anterior, cuando comenzó la revolución industrial y ya preveían lo que iba a pasar. Y entonces tu pregunta es, ¿qué narices hacen los sindicatos? Pues esa es la siguiente pregunta. ¿Vamos a dar un paso por encima a la sociedad industrial de consumo? Y lo siguiente es, ¿cómo es posible que los sindicatos, viniendo, entre comillas, porque eso es, hay que conocerlo, viniendo muchos de ellos de esa vertiente
trabajadora,
¿vale? De protección del trabajador, resulta que no nos protegen? ¿Por qué? Ahí,
bueno, esta es mi opinión, básicamente.
Yo
no quiero definir, no quiero ser tan osado para definir la realidad, pero yo creo que el problema es que el apoyo que tenía del argumento que tenían los partidos políticos ha dejado de tener los sindicatos. ¿Por qué digo esto? Porque esto lo estábamos hablando, me parece, justamente ayer, Ignacio, tomando ahí unas cañas y tal. La izquierda, yo por lo menos en la izquierda del siglo XXI, en Occidente, lo que yo más o menos estoy viendo, es que no se está nutriendo o no se basa básicamente en la lucha la lucha de clases y en el movimiento obrero. Se basa básicamente, yo creo que lo que ha intentado llenar, digamos, el argumento o el sentido de la existencia de la izquierda hoy en día se ha sustituido el movimiento obrero por los movimientos sociales. Con esto no quiero criticar los movimientos sociales, pero los movimientos sociales no implica que sean de izquierdas o que tengan un carácter socialista. Lo único que digo es que se ha vaciado la izquierda se ha vaciado con el movimiento obrero. Es que estoy pedo, tío, es que no puedo. Entonces, yo lo único que quiero decir es que el sentido, lo que vertebraba básicamente a la izquierda, al socialismo, que era la lucha de clases, ha perdido y ahora mismo se tiene que llenar con otros. Los sindicatos ahora mismo no tienen ningún sentido, o sea, evidentemente son fundamentales, pero ahora mismo han perdido su sentido. Ah. A ver, Ignacio, échame una mano, por favor.
Guille se ha pirado porque le estamos aquí. Tío, venga, oiga.
No, pero no sé, yo, lo que pasa es que yo creo, ¿por qué hay que currar tanto, tío, no?
Pues claro,
que dice Mújica un poquito, ¿no? De por qué no curramos menos.
Es que el trabajo está en peligro de extinción. Es que el trabajo está en peligro de extinción. Básicamente el trabajo ahora mismo está. El trabajo está básicamente.
El cargador.
Mayor desarrollo tecnológico, el trabajo humano se reduce. Entonces tendremos. Eso va a ser un gran desafío. Porque puede ser por primera vez el plantearnos realmente.
Bueno, una cosa.
Sí, perdón.
Venga, yo os pregunto.
Se va a llamar el programa que tenía poco ritmo.
Bueno, no. Vas a ver, esto se va a descargar mucho. Ya verá. Pregunta, venga, va. Y Guille, acércate al micro, que también va para ti.
El realismo va a llegar. Cojones, ya.
Mira, vamos a juntar aquí una suerte de.
Vamos,
Guille, 30 vamos, centímetros vamos, más cerca vamos.
Oye, ¿queda algo de cerveza por ahí o ya no queda nada? ¿Queda algo de cerveza o ya no queda nada?
Vamos otra vez Cambalache, que bajamos a por birra.
Pon el Cambalache arriba, boludo. Vamos a por la.
Ese trago de cerveza.
La pregunta.
En otra situación, de verdad, te podría.
Sí, comentar. justifícate.
Exactamente. Pero. Es porque es alumno de Monedero, ya sabéis. Que está, está claro, lo tiene.
Bueno, continuamos el programa en la gasolinera más cercana, caballero.
Ahogando penas. Estoy ahogando penas.
Vamos. Pregunta interesante, venga, va. Porque eso está muy bien. O sea, esto me dice una cosa. Me dice una cosa. Y es que cuando alguien pregunta, por ejemplo, en este caso, un profesor, ¿no? Alguien que está ligado a la educación, y me dice que qué ha pasado con los sindicatos, entonces hay una cosa clara, y es que no sabe que la gente no se ha dado cuenta de que desde hace bastante ya tiempo, desde que Thatcher y Reagan siguen los preceptos exactamente de una gente que se llama los Chicago Boys, que la gente no sabe que vienen realmente claro, entonces la gente no sabe que desde los años 50, es decir, desde que termina la Segunda Guerra Mundial, se reestructura la ideología, se reestructuran los objetivos de una determinada élite y entienden que no puede haber ningún tipo de revolución, no puede haber más revoluciones ni ideológicas, ¿vale?, ni sociales, que lo que tiene que haber es una básica. En ese caso no va a haber más revoluciones, sino lo que lo va a haber es comodidad para los trabajadores en Europa Occidental y en el mundo occidental, y lo que va a haber en el mundo comunista es, bueno, pues un intento de salir adelante, ¿vale?, con todos los boicots y la ineficiencia y la mala teoría que pueda haber, y la mala, no teoría, sino praxis, ¿vale? Y lo que se da en Europa Occidental es decir, bueno, pues los sindicatos en realidad están para asegurar la comodidad del trabajador. No los derechos, sino que vamos a darles, a través de la oligarquía, ¿vale?, unos derechos básicos, los vamos a aceptar después de ciento y pico años de lucha, y a partir de ahí, bueno, pues
vamos a desplumar la
vamos, claro, vamos a seguir haciendo nosotros lo que nos da la gana, pero dándole unos recursos mínimos y unas garantías mínimas al trabajador. Eso es lo que se llama socialdemocracia. Es decir, a tu trabajador le das un mínimo y lo conviertes en lo que se denominó clase media. Pero esto es histórico, estos son acuerdos de empresarios, financieros y políticos. Y se dice, hemos salido de una guerra y la gente, joder, tiene que, vivir un poquito bien, hay que darles algo de aliento y de esperanza, ¿vale? Bueno, pues se crea un enemigo común en el cual todo el mundo se una contra la URSS, y en la URSS pues tienen otro enemigo común, que son los de enfrente, para que a todo el mundo ponerle en fila y tal, y hacerle pasar por el aro. Todo eso se acaba en el momento en que la URSS desaparece, ¿ya? El contrapeso desaparece. Entonces ya a los trabajadores ahora mismo ya esas oligarquías financieras, empresariales y políticas altas, gente que realmente tiene la tiene el dinero y la capacidad de influencia, ya no hace falta que tú tengas una casa, un coche y que estés contento. Ahora lo que hace falta es que no consumas todos los recursos del planeta, es decir, empiezan a sacar nuevos consensos, y la opinión generalizada es de que, ¿qué? Pues que en el mundo hay demasiada gente, que los recursos son limitados y que tú tienes que acomodarte a lo esencial, que es tener una casa, si es que puedes, si no la alquilas, tener un trabajo, lo mínimo que te dé para subsistir, y poquito más, un transporte. Pero todo eso, lo mínimo para mantener, ¿vale?, la producción que ha habido hasta ahora, si es que se puede. Como la producción que ha habido hasta ahora, es decir, las casas, los coches y todos los bienes de consumo se agotan, ¿qué es lo que hace esa oligarquía? Pues dice, yo sé que para ganar pasta tengo que hacer dos cosas. Uno, invertir en guerras, ¿vale? Y por eso estamos siempre metidos en guerra. A través de los Chicago Boys eso lo entienden y siempre nos van a meter en guerras interminables. Vietnam, bueno, primero fue Corea, Vietnam, todo lo que tuvieras. Kuwait, Afganistán. Entonces, esa es la nueva tendencia de la economía. Y hay otro lado que también tienen que mover, y es la nueva economía de, ¿qué? Especulación. No puedes producir eternamente, y eso ellos lo saben. En el momento en que tú abras el grifo y produzcas de forma indiscriminada, exponencial, te cargas el planeta. Y la gente tampoco puede consumir tanto, tiene que endeudarse tanto que al final van a ser esclavos y dejan de consumir. Luego, ¿cuál es su solución a todo esto? Uno, la reducción de población, y dos, la economía de guerra. ¿Por qué? Porque ayuda a la reducción de población y a la reconstrucción de las sociedades y de la economía, y le sirve a ellos para enriquecerse de forma rápida. Y es lo que estás viviendo ahora. Pero esto no lo digo yo. Esto lo dice gente como Cheney, que es un alumno, o Pearl, por ejemplo. O, por ejemplo, Wolfowitz, que son alumnos directos de esa Universidad de Chicago. Pero ¿de dónde viene entonces? Y dices tú, joder, ¿y a esta gente se les ha ocurrido de un día para otro todo esto? No. ¿De dónde salen sus ideas? ¿De dónde vienen esos Chicago Boys? ¿Quién enseña a esos Chicago Boys? ¿Lo sabéis o no? ¿Sí?
Milton, bueno, pero Milton.
No, Milton no.
Pero no es el Hayek.
La ideología. Hayek es uno de ellos, pero ¿de dónde viene toda esa ideología de los Chicago Boys? ¿De dónde viene todo esto? Es decir, su ideología se transforma luego en ¿qué? En economía, y a través de la economía afectar a la sociedad, la cultura, claro, la política, todo, el dominio de la gente. Es decir, es un cambio de sociedad, es cambiarlo. Es decir, no vamos a dejar de tener una sociedad industrializada o industrial, pero lo que vamos a hacer es que vamos a mover los peones que trabajan dentro, y como gallinas, pues unas veces los matamos a cientos y otras veces menos, pero siempre van a estar en una puñetera granja donde produzcan lo que a nosotros nos apetece, como a nosotros nos apetece. Superar esa sociedad implica entrar en una nueva, que no está basada en el consumo de recursos ni en la creación de productos de consumo. Es decir, dejar de ser consumidor y pasar a ser humano, y en este caso trabaja las máquinas, que esto era el futuro que yo veía cuando yo era chaval, en los años 80, que era la ciencia ficción de los años 80.
Por eso yo creo que...
Claro, tío, esperar. No, ¿de dónde viene la ideología de los Chicago, estos Chicago Boys?
No sé.
Guille, ¿lo sabemos? ¿No lo sabemos? ¿No? Smith. ¿Quién es Smith? No, Adam Smith, no. Smith... Carl Smith. Vale, bueno, pues un nazi que ayuda y que crea la base jurídica del nazismo a lo largo de los años 30 y de los años 40. Entonces ese tío es el que pone las bases para lo que ahora vivimos económicamente. Hay una cita impresionante de un profesor de la Sorbona que dice que del fascismo se han condenado sus prácticas a nivel social y humanitarias, pero nunca se ha condenado la práctica de la economía fascista. Y lo que estamos viviendo ahora es, a través de la economía fascista, el control de la sociedad. ¿Qué es economía fascista? Pues ya lo dice Mussolini. Es el socialismo llevado a el beneficio de la oligarquía. Es decir, yo me pongo como líder, tengo al lado a unos empresarios influyentes y financieros y el resto de la masa se acopla a lo que yo diga y hace lo que yo diga.
O sea, es ese momento, ¿no?, en el que Rafael Azcona dijo: se me pinchó la rueda del coche, pensé en el sentido de la vida y me desmayé. Pues estoy cerca, tío. Estoy jodido, tío.
¡Nos vamos! Venga, que nos vamos. ¿Dónde está aquí? Esto está aquí. Tengo que buscar esto, joder.
Y algo, tío, Víctor.
Luego tengo que quitar esto. Okay.
Pido
disculpas. Estaba pedo,
tío. Bueno, Guille al final no participa.
No ha conseguido.
¿Qué pasa, que ya se acaba esto? Bueno,
sí, tío. Yo me tengo que ir ya para casa, que si no, mi mujer me mata, tío.
Pero la
me
mujer
mata.
Es un concepto patriarcal, tío.
Sí. Eso díselo a ella, tío. Eso díselo a ella.
La mujer,
tío,
está en el otro, ¿no? Como dice de Leuch.
Ahí que vamos, ahí que vamos. Aló. No, ya está, se ha acabado. Esto sí que es un podcast de cojones, ¿eh?
Te ha gustado meter, tío, la gente que te he traído.
Sí, sí, coño. Sí, una juventud con ganas, coño.
Vale, te pido disculpas, mi.
La juventud militante, tío.
Claro, mola.
Tú, que esta gente fuera, coño, esta gente.
Lo que pasa es que sobrio es otra cosa, pero pedo es.
Es lo más divertido, hombre.
Sí, estoy pedo, no sé por qué, tío, no sé. He bebido lo mismo que ayer y.
Pedo esférico,
estoy pedo, tío.
Lo mismo que ayer y menos que mañana.
He sido el Betis Sporting, yo creo.
Eso ha sido lo malo. El fútbol, tío. El fútbol tiene la culpa, tío.
Ha gustado la oportunidad que nos ha dado mi todo.
Bueno, nos sacamos las rayas.
Bueno, los petas,
cabrón, pero tienes cervezas, hijo puti, ¿no? Se ha dicho nada.
No, pero está caliente,
está
tío.
¿Y qué más da, tío?
¿Qué más da? Pero en Alemania es manjar, tío.
Bueno, yo es que he visto la última. Bueno, comentarme algo, despediros, venga, va, al micro, despediros. He sido tal, he dicho cual, me despido de vosotros.
Bueno, a mí me gustaría haber dicho muchas más cosas, compartir más ideas con nuestra querida audiencia, ¿no? Y quizás una suerte de...
¿Cuánto hemos hecho de ser?
El 57%, tío. Esto es mejor que mi gran hermano. Oiga.
¿57% de qué?
De ser.
De ser, tío.
Pero de ser.
De la audiencia, tío.
¿Estás de coña o qué?
Sí.
¿Estás de coña?
Nos ha escuchado más gente, tío, ahora mismo.
¿Estás de coña?
Que Radio Inter... No, hombre, no, que estoy en serio.
Espera, ¿nos ha escuchado gente?
Radio Intereconomía, tío. Claro, hombre,
madre
tío.
Mía, tío.
Claro.
Entonces puedo decir, mucho Betty.
¿Tú crees que al final va,
¿nos pues escucha...
va a meter pasta en un programa?
Jesús Alvarado, te tenemos totalmente arrinconado.
No lo sabéis, pero el Santander nos va a meter pasta. Después de este programa va a meter pasta. Para que esta gente joven, para vosotros, coño, nos va a dar trabajo, además. Me cago en la
nos encanta invertir.
Trevijano, eres el puto amo.
Oye,
te queremos.
Una cosa, joder, Guille no ha dicho ni mu.
Es verdad,
está ahí
tecleando. Es el tío.
Perdóname,
tío, es el tío con mayor nivel cultural de esta sala. Bueno, perdón, mi toa, no quería.
No, si yo no tengo ningún nivel cultural, macho, yo soy un paleto, tío.
Y encima el colega, tío, se queda callado. O sea, ese es el rácano.
Es el más culto, tío,
pero rácano.
Yo prefiero beber.
Lo hice con una botella de ron en la mano.
Pero bueno, que... es un crack. Algún día le escucharemos. No sabemos cuándo.
Pero fuera coña, que nos ha escuchado gente ahora. Nada, estás de coña.
El 17% de Sari subiendo.
Pero de
subiendo.
¿Pero sobre cuánto? ¿Sobre cuánto?
Pero bueno, como Sarra con el audiencia, pero no. Pelearos ahora, Boris. Pelearte.
Pero sobre cuánta gente hay gente escuchando, de verdad. ¿Cuánta gente hay escuchando? Dímelo.
Mira, vamos a ver, ahora mismo los 40 principales tienen que estar por lo menos en 1 millón de oyentes. Nosotros estamos en 1.400.000.
No.
Te lo juro, tío.
No.
Te lo juro. Y el que no escuche esto es que está tonto, tío.
Pero espera, que estás aprovechando de mi borrachera.
No, y además lo vamos a subir.
Yo solamente voy a decir una cosa.
¿Qué?
Ser tú mismo.
Te estamos vacilando.
Vale, ya está.
Bueno, despediros, vale, despediros. Oye, decís vuestro nombre, vuestro rango,
tío,
número de chapa y nos despedimos. Venga, Víctor, va.
Teniente
General Víctor.
Viva España, y creo que es un momento para recuperar las instituciones. Y, ¿no?
Y la madre que lo parió. Viva España.
No, pero en serio, pues es que no sé qué decir ahora. Creo que...
Direx abrupto, tío, que siempre queda...
Me ha gustado, tío, esta, no sé, esta improvisación, tío. Ha sido todo improvisado y...
Ha sido un podcast bonito.
Creo que Neil Obstadt, etcétera.
Ha sido bonito. Bueno,
me ha gustado, tío. No sé, que nos haya dado la oportunidad de hablar, tío. No sé,
bueno, luego lo que sí que espero es que os metáis en los comentarios, macho, para que cuando la gente os dé caña, pues ahí quedes.
Pero bueno, yo qué sé, si te parece interesante poder hacer esto, tío. No sé.
cada cierto tiempo, tío.
Esto siempre lo hemos hecho. Le quitan el micrófono a Víctor. Hasta luego, Víctor.
Va a hacer la señal horaria.
Venga.
Un placer, querida audiencia.
Si la próxima vez nos traemos un guión, mejor.
Exactamente. ¿Sabéis que podéis encontrarme en las redes? Me llamo Cayo Alter y...
Cayo,
no sé. Podéis ser mis groupies, nenas.
O sea, que tú haces esto para ser famoso, cabrón.
Claro, todo importa.
Como Belén Esteban.
Viva el capitán.
Y comer concretas, tío. Venga, venga.
Y comerte la teta, boludo.
Alberto, te toca. Te toca.
Joder, Alberto, el siguiente. Venga, va. Despídase, por favor. Despídase.
Hombre, esto ha sido la primera vez.
Acércase al micrófono, Alberto, porque si no...
Siempre igual, ahí.
Ahí estamos, ahí estamos. Sin miedo.
A ver si la próxima...
Estás mamado, Alberto, la primera vez que te veo mamadísimo. Ahí, Albertito.
Que la primera vez
Alberto,
que tengo acérquese
al micrófono, Alberto. Que...
Más, que ahí, me lo como.
Ahí está.
A ver si la...
Venga, la primera vez que...
Le veo la cara y me
digo, ¡oye! Oye, vale, gracias,
¿eh? No, dime. Que es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar un programa de radio y que espero que no...
Un programa.
Que espero que no sea la última. Y a ver si la próxima...
A lo mejor se acaba el mundo.
Pero Alberto, te vamos a traer como escéptico, tío.
Sí. Hablaban,
como escéptico de las conspiraciones, tío. Que es... Venga. Sí, sí, te vamos a traer
un escéptico y eso creo que puedo ser yo.
Hoy has despertado.
Ahí estamos.
Como el oficialista, claro, tío.
Ahí está también. Pasemos. No. Venga, esa gente que se despida. Venga, esa gente. Que Belén Esteban quiere paso aquí para su programa.
Exacto.
Siguiente que llega a la parrilla.
Bueno, a mí todas, muchas gracias por invitarnos aquí.
Bueno, os habéis invitado vosotros, cabrón.
Y nada, ya sabéis, Chicago Boys Pit, Mauricio Macri.
Bueno, otro que se va. Al siguiente.
Pues muchas gracias también, mi Toa. Lo mismo te digo. Y que lo siento que esté tan pedo y...
Ya, y eso, que... eso se solventa si te traes al monedero, tío.
Exacto. Y todo lo que he dicho, no soy responsable de mí mismo. Y que pido disculpas si he dicho algo... Es que no me acuerdo lo que he dicho. Lo único que digo que... que esto puede... Bueno, puede servir de punto de partida. Ahora hablando en serio... De punto de partida para algo muy interesante.
Bien.
Guille, te doy.
Guille, venga, va. Guille, ese micro.
Lamento
venga,
haber
Guille.
Participado, otro día habrá más. Un saludo a todos.
Y a todas.
Bueno, pues
a
ya.
Todas, por
ya
favor.
A todas. Esas chicas que os descargáis estos programas del Vórtice, ya sabéis, que os esperan aquí estos chicos. Cuando queráis venir en directo a esto del Vórtice, estáis aquí invitadas. Se me acaba la música, así que me voy. Ha sido una bonita experiencia, sí, señor. Pues gente ya, joven, claro. Sí, efectivamente, ahí está, en directo. Exactamente, ha sido un... Exactamente. Que hasta luego, a la siguiente. Comentarios, por favor. Muchas gracias. Chao. Nos vamos.